Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos, es jueves 13 de septiembre, todavía de este verano 2018. De un verano marcado por el partido del siglo entre el Girona y el Barça. Esperamos no dar mucho más el coñazo en el día de hoy, pero sí contarles al menos cómo ha evolucionado y cómo está evolucionando esta historia. Y es que hoy había una reunión en la Liga, estaba Tebas, por cierto. Entre viaje y viaje parece que encuentra tiempo para reunirse con los presidentes que él preside en la Liga y por la mañana les ha comunicado cómo se va a hacer ese partido entre Girona y el FC Barcelona, porque cree que al 90% de posibilidades, según le ha contado Alcalá en una conversación que vamos a escuchar más adelante, aquí en el partidazo, al 90% de posibilidades se va a jugar ese Girona-Barça, a pesar de lo que les contábamos en el día de ayer. Se ha tratado ese asunto. Y hay reacciones en el día de hoy. Una de un jugador que tiene que jugar ese partido, Iván Rakitic, jugador del Barça, que no se muestra contrario a jugar este encuentro en Miami.
Si podemos jugar el partido aquí, creo mucho mejor por supuesto. Y bueno, si al final nos toca ir para allá, iremos para allá.
Si es aquí, aquí. Y si nos toca ir para allá, iremos para allá. Tampoco es exactamente un apoyo incondicional a jugar en Miami. Pero vamos, que tampoco es lo que había hace unas semanas de oposición radical de los futbolistas. A la salida de esa reunión, aquí en Madrid, han hablado poquitos, ¿eh? Poquitos presidentes del fútbol español. Una, la presidenta de Leganés, María Teresa Pavón. Ha dado algún detalle
María Victoria Pavón.
Ha dado algún detalle de cómo ha sido ese encuentro con Tebas.
No es algo obligatorio, los que quieran irán y los que no, pero bueno, todo eso sí se llega a hacer, que todavía no está claro.
¿Y al final se ocupó mucho tiempo de la reunión en este tema?
No, poquito, ha sido fugaz.
¿Ha sido fugaz? Bueno, pues realmente nos va a contar Fouto si fue fugaz o no. ¿Ha sido fugaz?
Sí, porque no era el orden del día
No era el motivo importante, central, es. Pero...
Se ha tratado, se han dicho cosas muy interesantes que vamos a desvelar en unos minutos, pero no era... el tema central.
Perfecto. ¿Recuerdan que hace justo una semana entrevistábamos a Jaume Roures, el socio fundador de MediaPro, dueño de los derechos del fútbol en España, de la Liga en España, hasta el año que viene, cuando esos derechos pasen ya a Movistar? Bueno, pues nos desvelaba en esa entrevista aquí en el partidazo que incluso la UEFA está sopesando la posibilidad de jugar una final de Champions en Estados Unidos.
Yo creo que se está pergeñando que alguna final de la Champions se juegue también, digamos, en alguna ciudad emblemática de otro continente.
¿A corto plazo, a medio plazo?
Pues yo no creo que tarde mucho, la verdad.
Pues hoy Zeferin, el presidente de UEFA, ha dicho, esta idea actualmente no se está discutiendo en absoluto. La UEFA no tiene planes de organizar la final de Champions fuera de Europa. Así que desmiente las declaraciones de Roures aquí en el partidazo. La Liga ha publicado hoy la tabla con los límites salariales de los equipos de primera y segunda división. Lo que se gastan los equipos de primera y segunda en los sueldos de los jugadores. Es decir, lo que da la valía real de los equipos. Porque al final lo de los presupuestos queda engordado con otras partidas que tiene cada club. Pero en sueldos de las plantillas, el equipo que más dinero se gasta en España es el Barça. 632.971.000 euros. El segundo, el Madrid, 566.530. Nada menos. No, lo he dicho mal. 566.530.000 euros, efectivamente. El Atlético de Madrid me ha sorprendido. Yo pensé que se gastaba más, porque con los sueldos que tienen muchos jugadores del Atlético de Madrid, incluido el entrenador, que supongo que entra dentro del límite salarial de la... Entra, ¿no?
Entra cuerpo técnico, primera pues... plantilla... cantera y secciones
pues
del club.
Me ha sorprendido porque el Atlético de Madrid tiene 293 millones de límite salarial, que es menos de la mitad del Barça y casi la mitad que el Real Madrid. Así que al final van a tener razón, la distancia que hay respecto al Madrid y al Barça. El último equipo en primera división en ese límite salarial es el Real Valladolid, 23.882.000 euros. Y en segunda división, el club que más se gasta en sueldos es el Málaga, es lógico, los que bajan de primera todavía tienen ingresos de en el primer año respecto al descenso, y se gasta 25.245.000 euros. Fíjense la diferencia con el que menos se gasta en segunda, que es el Reus, que se gasta 3 millones de euros, poco más de 3 millones de euros. Luego lo comentamos, ¿eh? Lo que marca un poco la calidad de cada plantilla en primera y en segunda división. Hemos tenido Copa del Rey, hoy con menos partidos. Ha ganado el Lugo en Albacete, 2-3. Ha ganado el Sporting en Soria, al Numancia, 1-2. Aunque los tres goles los ha metido el Numancia, porque han sido los dos del Sporting en propia puerta del Numancia, y el del Numancia lo ha metido el Numancia. Así que los tres goles del Numancia, pero sigue adelante el Sporting. Y hay otros dos partidos que están a punto de acabar. Y ojo, porque creo que hay sorpresa en Las Palmas, Alberto Arauz.
Sí, señor. Juanma, ha empezado ganando Las Palmas 1-0, pero acaba de darle la vuelta al marcador el equipo madrileño. Las Palmas 1, Rayo Majadahonda 2, a 10 minutos del final. Y también se está disputando en Alicante, el Elche 2, Granada 0, a 10 minutos también para el final.
Está aquí Alcalá, para contarnos cómo ha sido todo lo de Tebas de esta mañana. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ahora nos cuentas esa conversación muy con bien. El presidente de la Liga, que ha hecho esas declaraciones a la cadena COPE. En Champions League femenina, partido de 16avos de final, partido de ida. Atlético de Madrid 1, Manchester City 1. Empató Kenty Robles en el minuto 89. La vuelta se va a jugar en Inglaterra dentro de dos semanas. Mañana se inicia la cuarta jornada de Liga en Primera División. Vuelve la Liga a las 9 con el Huesca Rayo Vallecano. Y ojo a esto porque Guardiola ha hablado esta noche en Movistar Liga de Campeones, en Universo Valdano, un programa que ha pasado a emitirse en Movistar Liga de Campeones, que es la cadena que tiene los derechos de la Champions esta temporada. Bueno, pues en ese programa, en esa conversación con Valdano, ha dicho muchas cosas el ex entrenador del Barça, del Bayern de Múnich y actualmente en el Manchester City. Entre otras cosas, las críticas que se reciben en España cuando estás en el banquillo del Barça, comparándolas con las críticas que se reciben, por ejemplo, en Alemania o en Inglaterra.
¿El periodismo?
Bien, bien. Después de haber probado Barcelona, todo es mucho más llevadero, mucho más. Lo de España es... Es decir, la crítica existe en todos lados, sí, pero...
Pero aquí es más agresiva, por decirlo de algún modo.
La maldad y la crueldad que hay aquí no existen.
Ah, mira.
En Alemania y en Inglaterra son muy críticos, igual de críticos. En España van a hacer daño. Y saben dónde hacerte daño. Ahí te critican y te dicen, ¡ah, es tonto! Aquí no, aquí van...
Aquí van a hacerte daño. Luego lo comentamos, son declaraciones de Guardiola. Él lo ve desde su perspectiva y probablemente tenga razón, que las críticas en España son más dañinas que en Alemania o en Inglaterra. Elías Israel se sorprende. Hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues no, cuando lo dice Guardiola, tendrá toda, experiencia
toda
en algo.
Toda generalización acarrea injusticia. Bueno, críticos que sean maledicentes o crueles puede existir.
Bueno, pues
que
el periodismo seguramente tenga maldad y abunden general, más, seguramente abunden más no. Los malos aquí que en Inglaterra y en... Y en Alemania.
No puedo comparar porque no lo he vivido como lo ha vivido él, pero me sorprende que generalice de esa manera.
Él lo ha vivido. Hola, Joseba Larrañaga, muy buenas.
Muy buenas. Que no vaya a Argentina a entrenar Guardiola.
Sí, bueno, dice en esa entrevista que no va a ser seleccionador de Argentina. Seguramente tiene algo que ver todo esto. Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, me ha gustado mucho la entrevista. De todos modos, yo le diría a Guardiola que quizás es que no lee el The Sun y alguna cosa así, ¿no? Porque yo he visto publicar auténticas barbaridades en alguno de los tabloides ingleses. O sea que, bueno,
sí.
Respetable.
Periódicos
respetable.
Que tú lees todos los días, evidentemente.
Bueno, yo habitualmente.
Habitualmente.
Sabes que soy angloparlante, o sea, Shakespeare y yo dominábamos el idioma.
Luis García, hola Luis.
Hola Siro, creo que te das por aludido.
No, sí, no, qué va, qué va.
Te estás defendiendo.
Yo lo máximo que le he dicho a Guardiola es que algunos piensan que me a Colonia, fíjate. Y siempre he dicho, cuando se fue Mourinho y me preguntaban, ¿tú a quién ficharías? Digo, yo al otro que es el mejor del mundo, que es Guardiola, pero nunca vendría al Madrid. Uh-huh. O sea que fíjate lo insultante que yo he podido estar con Guardiola, que me parece un extraordinario entrenador.
Miguel Rico, Barcelona.
Buenas noches, familia.
Hola, muy buenas. ¿Has visto a Guardiola?
No lo he visto, pero le veré.
Vale.
Tengo una de estas teles que te pueden volver para atrás y cuando acabe... Sí,
la tele no vuelve para atrás.
Cuidado,
no Ten cuidado con la tele, que no se mueva de donde está porque es peligroso eso.
Puedes retrasar el reloj y que siga siendo la misma hora.
A ver si volvemos a la etapa universitaria, Miguel.
Hola, Brotons. Hola, Brotons. Muy buenas. Sí.
Hola, buenas noches, Juanma.
Aunque no hayáis visto la entrevista, luego vamos a escuchar lo más interesante de Guardiola.
Yo sí la he visto. Sí, vale.
¿Te ha gustado?
No, me he defraudado muchísimo. Yo creo que había tanto protagonismo por parte de Jorge que a veces no le ha dejado
Es que es una conversación, es un modelo de conversación.
Claro, sí. Y después, si cuando tengas un momento te cuento la anécdota, porque yo tuve una oportunidad creo que única, cuando el gran Barça de Guardiola, yo tuve la oportunidad de estar a solas con Pep durante 45 minutos en su despacho en los campos de entrenamiento del Barça, ¿no? Y lo que dice de la prensa española, al final es, yo creo que una definición exclusivamente suya. Él se sentía perseguido. Él se sentía muy perseguido, especialmente por la prensa de Madrid y especialmente por los medios más importantes de Madrid a nivel escrito.
Pero porque la de Barcelona la tenía absolutamente controlada.
Bueno, o sea, como la tiene el Madrid.
No, digo, no. Pero
como la tiene el Madrid.
Controlada no sería la palabra. Y bueno, si le preguntas a él... Seguramente le
luego hablamos.
Lo que le han dicho aquí,
luego
que
debatimos.
Lo que le han dicho en Madrid.
Que veo que os gusta el asunto Guardiola, ahora lo hablamos absolutamente todo. Ha sido presentado Borja Mayoral como delantero del Levante. En la sala de prensa ha explicado los motivos por los que cree que ha salido del Real Madrid.
Yo hablé con Lopetegui 2 semanas antes y él me dijo que quería que me quedase, que iba a tener pues mis oportunidades y todo indicaba a que me iba a quedar, ¿no? Pero hasta el día 31 todo es posible.
El joven futbolista de la Real Sociedad, Merkeland, ha sido operado de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Va a estar de baja nada menos que 7 meses, pobre chaval, justo el día del debut. Pero bueno, tiene una carrera entera por delante para resarcirse del dolor que le supone esta lesión. En la vuelta tenemos un fin de semana apasionante por delante, donde se va a decidir la ronda. 2 etapas en Pirineos y luego la llegada al domingo a Madrid. Hoy ha ganado el belga Valé, evitando el sprint antes de las 2 etapas decisivas en Andorra. El líder, recuerden, es Yates, Simon Yates, tiene 25 segundos sobre Valverde y 1'22 sobre Enric Mas. El ciclista mallorquín se ha mostrado muy ambicioso y a Valverde no le sorprende.
En Andorra me conozco muy bien las carreteras, sé más o menos si tengo que arrancar dónde atacar. Bueno, vamos a ver si me siento con fuerzas, voy a hacerlo sin ninguna duda.
Dice Mas que va por la victoria.
Ambicioso. No, está muy bien, hombre, yo lo veo perfecto. ¿Qué va a decir? Debe de ir a por la victoria. Tiene piernas para ello, tiene fuerzas, mentalidad, o sea que puede ir a por la victoria perfectamente.
Pues batalla, ¿eh? Este fin de semana en la Vuelta a España. Por cierto, hoy en el partidazo de COPE, Alberto Contador, comentarista de Eurosport. Vamos a charlar con él para ver cómo ve el final de Vuelta. Mañana arrancan en Lille las semifinales de la Copa Davis entre Francia y España. A la 1:30, Pablo Carreño contra Benoît Paire. Y a continuación, Roberto Bautista contra Lucas Puig. Dice Angelito que no tenemos ninguna posibilidad. A ver si hay opciones o no de eliminar a Francia. Fórmula 1 este fin de semana se disputa el Gran Premio de Singapur, donde Fernando Alonso ha bromeado diciendo que tiene un 50% de posibilidades de subir al podio. Ya, yo creo que Fernando dice, para lo que me queda aquí voy a montar el show en las últimas carreras. Y baloncesto, mañana a las 5, España-Ucrania en Kiev, en partido clasificatorio para el Mundial de China. No hay novedades en Las Palmas, sigue ganando el Rayo Majadahonda 1-2 a la Unión Deportiva, seguiría adelante el Rayo Majadahonda, y tampoco hay novedades en Elche, ¿no?
Sí, ha marcado un gol el Granada, se ha recortado distancias, faltan 3 para el final, Elche 2, Granada 1.
Cualquier cosa que pase en los partidos se la contaremos, porque estamos aquí en directo en el partidazo Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once de la noche, 44 minutos, pendientes de lo que pasa con el Girona-Barça y las consecuencias que puede tener ese partido. Ayer, en el capítulo de ayer, recuerden que les decíamos que el gobierno no era partidario de que se jugara, o no le gustaba, la idea de jugar ese Girona-Barça en Estados Unidos. En el capítulo de hoy ha habido reunión entre los presidentes y Tebas, y en el capítulo de hoy Tebas ha hablado con Alcalá, lo cual supone un gran avance para esta casa, porque a Tebas le cuesta mucho hablar con la cadena COPE. Alcalá.
Bueno,
entonces... No, a Tebas le cuesta mucho hablar con la cadena COPE. No, bueno. Es que a lo mejor no has estado en los 2 últimos años, pero yo sí. Entonces te digo estos 2 últimos años no ha venido.
No, no, que yo sí he estado, ¿eh? Que es que pensáis que estaba muerto, que yo estaba aquí en esta casa.
No, perfecto, pero que es que lo dices como sorprendido. No ha hablado con nosotros.
No,
nos ha dejado tirados.
Bien, me parece muy bien. Pues mira, pues hoy a mí no. La verdad es que a Tebas es verdad que es lo mismo, te lo encuentras volviendo de Ecuador, que volando a Miami, que yendo a Singapur. Pero pues hoy a lo mejor se han alineado el cielo y las estrellas y hemos podido hablar con él. En el capítulo de ayer, el gobierno de España, aunque Tebas no se lo cree, y la FIFA y la Federación Española de Fútbol se mostraron en contra del Girona Fútbol Club Barcelona en Miami. Y en el capítulo de hoy, en mi humilde criterio, creo que el protagonista del día era Javier Tebas y que había que conocer la reacción del presidente de la Liga a esa reunión a tres bandas ayer en el Palacio de la Moncloa. Como titulares, te voy a poner un extracto de un minuto y medio de la conversación, pero dos titulares fundamentales si queréis luego comentar. Tebas no se cree que Pedro Sánchez esté en contra del encuentro en Miami. Tebas no se lo cree. Que, bueno, oye, Iker Casillas no se cree que el hombre haya llegado a la luna, o sea que...
¿Casillas no se cree que el hombre haya
llegado? No, tuvo una polémica en Twitter porque dijo que él no se creía que... O sea, que cada uno cree...
Le escribió el ministro Pedro Duque una carta...
Sí,
no,
claro.
¿Eso cuándo fue? Eso fue en verano, creo.
Es una cena de estas con colegas.
Pero vamos, que es igual, o sea, que Tebas pues puede tener la fe... No se cree que Pedro Sánchez está en contra, perfecto. Y Tebas afirma, es el segundo titular que yo he destacado, que aunque parece, por el capítulo de ayer, que todo está absolutamente en contra, el Girona-Barça, dice Tebas, va a Miami en el mes de enero, día 26, sábado del año 2019, Hard Rock está al 90% de opciones. Este es Tebas, extractado en un minuto y medio aproximadamente, en diálogo... hoy sí tocaba, con los deportes de COPE.
Bueno, yo es que no, a mí no me ha llegado ninguna declaración pública oficial, ¿no? Todo parece ser que son pues filtraciones, suposiciones, y bueno, pues, evidentemente, por lo tanto, es difícil que pueda opinar de una suposición, una filtración, ¿no? Es que no me puedo creer que el presidente del gobierno haya sido un anticipo. Bueno, estoy convencido. Por tanto, no doy validez, porque es que creo que son filtraciones interesadas a lo que se planteó, a lo que se planteó en esa reunión. Menos ya diciendo que por el miedo al carácter político que pueda tener... Ah, porque si fuese así, automáticamente habría que pensar que está pensando en suspender la Copa del Rey, ¿no? Me parece imposible.
Tanto la Moncloa como la Federación Española de Fútbol deslizaron ayer una frase que tuvo bastante éxito y que apareció en algún titular: el partido de Miami se tambalea. Pregunto al presidente de la Liga, ¿hasta qué punto el partido de Miami se tambalea o no?
No. El partido de Miami está tan fuerte como estaba antes de ayer. O sea, nosotros sabemos los pasos que hay que seguir. Hay una solicitud de autorización ahora mismo en la Real Federación Española de Fútbol, que es la que corresponde, y es la que tendrá que contestar ahora motivadamente, evidentemente, porque tendrá que motivar el por qué no, ¿no? Es difícil que yo creo que pueda explicar que no. A mí no se ha jugado en Tánger un partido hace escasas fechas, un partido internacional de una competición organizada por la Real Federación Española de Fútbol.
En un porcentaje de 0 a 100, ¿en qué porcentaje de seguridad está usted ahora mismo de que se juega el Girona-Barça en Miami?
90%. Todo lo que se ha pedido filtrar ayer, que es que, insisto, no me creo directamente que provenga de Moncloa, porque es imposible. Yo confío en el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que en estos temas es un hombre que se asesora y antes de decir nada lo diría en el foro correspondiente.
¿Cuándo, dónde, en Estados Unidos, en Madrid, en qué fecha, en qué plazo va usted a tener esa cumbre que me parece decisiva con Rubiales?
Bueno, nosotros con los dos clubes implicados y la Liga vamos a pedir una reunión pues en las próximas fechas con él, ¿no? Y para acudir pues los tres, ¿no? Tanto el Fútbol Barcelona, el Girona como la Liga, que somos los tres afectados en esta solicitud de autorización, para explicar el proyecto, para explicar el proyecto de Liga, lo importante que es para el fútbol español. Bueno, para el crecimiento del fútbol español en un mundo ahora muy competitivo, y si queremos seguir a la vanguardia y teniendo los mejores jugadores, tenemos que hacer ideas que nos permitan crecer la industria del fútbol en España, y esta es una de ellas, ¿no?
¿Cuándo?
Pues bueno, cuando nos dé cita ya, ¿no? Un tema que, pues bueno, que en las próximas semanas o así, yo espero que podamos tener esa reunión con el presidente de la Federación.
Perfecto. Y solamente la última, si me la puede decir... ¿Quién le acompaña, que es tan importante, al viaje de Miami hoy?
No puedo decir quién acompaña. No me para. Porque, bueno, la vida es como vida es y bueno, no hay que hablar con quién.
¿Se ha ido a Miami, Tebas?
Sí.
¿Con? ¿Estás seguro?
Bueno, a mí estoy seguro de lo que acabo de escuchar, que se ha ido a Miami con un acompañante que no me puede desvelar porque la vida es como es.
¿Pero has investigado quién es el acompañante?
Yo es que pongo en duda hasta que se haya ido a Miami.
Bueno,
sí, es cierto que hay un acto en Miami, pero es la semana que viene. Pero a lo mejor ese viaje lo ha tenido que adelantar porque ha habido algo más. Sí. Pero, insisto, lo que nos dicen a nosotros desde allí es que se ha ido. Otra cosa,
una cosa es
que en vez de Miami se haya ido a
Rusia. Una cosa es lo que dicen,
Rusia.
O a su casa. Y está ahora escuchando el programa y dicen, han tragado estos, que estoy claro. en Miami, y así he evitado que vayan al aeropuerto a hacerme una entrevista. De lo que se ha hablado en la reunión, ¿qué podemos contar, Fouto?
Bueno,
¿qué podemos no? Contamos todo lo que sepamos.
Sí, hay que decir, Juanma, que la reunión no era para el tema de la Liga, era para el tema del control económico. De hecho, ha habido incluso más directores generales que presidentes, porque son los que llevan el tema económico. Bueno, allí Tebas les ha dicho que el contrato con Relevant, la empresa americana, que la Liga no va a obligar a ningún club a ir para allá, que no es obligatorio que se juegue un partido al año, es decir, que este año se puede jugar el Girona-Barça y el año que viene ningún partido, y que los ingresos, lo que esta empresa le da a la Liga cada vez que organice un partido allí, para organización, equipos y llevar allí aficionados, son 10 millones de euros. 10 millones de euros da esta empresa a la Liga cada vez que se organice un partido en Estados Unidos, para repartir entre clubes, gastos de organización, viajes y todo eso. Ha dicho Tebas a los presidentes y representantes de clubes que esto fue una idea de la Premier. En la temporada 2008-2009, la Premier quiso llevar allí la mitad de una jornada, 5 partidos. Los hinchas se rebelaron, dijeron que estaban en contra, la Premier se acongojó y declinó esa oferta. Así que la Premier lo ideó esto en el año 2008-2009 y le ha dicho Tebas a los clubes. Tebas ha desvelado a los presidentes y representantes de los clubes una conversación, supuesta conversación, con el presidente de la federación, con Luis Rubiales, en la Supercopa en Tánger, en la que Rubiales le habría dicho a Tebas que, hombre, yo he organizado la Supercopa fuera, ¿por qué no organizas tú un partido de liga fuera?
Tebas lo que dice es que esto en realidad ha sido idea de Rubiales.
Sí, sí, y que cuando organizó la Supercopa en Tánger, según Tebas, le dijo Rubiales que por qué la liga no organizaba un partido fuera.
Tremendo, luego, la historia ha pegado un giro de 180 grados.
Luego,
o sea, de los dos que estaban enfrentados, Tebas y Rubiales, ahora resulta que en realidad el que quería ir al partido fuera era Rubiales.
Eso sí, es lo que le ha dicho Tebas a los clubes. Luego, ha habido clubes que han dicho, oye, ¿y por qué el Girona y no yo? O sea, ha habido clubes que quieren ir a jugar allí. El representante del Rayo Vallecano ha dicho por qué el Rayo...
El Huesca ya lo había pedido.
Eso es. O sea, que nadie se piense que esto solamente es de un club o dos. Hay muchos clubes de la liga, hombre, que quieren ir a jugar allí. Y Tebas les ha dicho que hasta que no tenga lo que hay de la federación para organizar el partido allí, que no va a establecer las normas de cómo se va para allá y cómo...
De momento el Girona-Barça.
Y que el orden y los pasos es que la federación te dé lo que hay, luego la UEFA y luego la CONCACAF. Y si la federación no te da lo que hay, Tebas va a ir a María José Rienda,
bueno,
al CSD.
Yo ya no tengo ninguna duda de que la federación va a dar el ok. Solo faltaba. Si la idea es de Rubiales, sería, vamos, absolutamente incongruente que ahora Rubiales dijera que no.
Eso es lo que dice Tebas, pero bueno,
claro,
hay que escuchar a Rubiales.
Le creemos, ¿verdad, Alcalá?
Bueno, yo es que me mantengo en que ese momento en el que Luis Rubiales tira abajo el partido de Miami, yo eso lo quiero ver, porque es que no me lo creo. Yo creo que la federación va a dar el ok.
Cuando hay un conflicto entre la Liga y la Federación, ya lo ha habido por el calendario del año que viene, ha intervenido el CSD y, en teoría, esto va a correr el mismo camino. Hay que ver si el CSD y la opinión de Pedro Sánchez es vinculante o no, porque claro, es el gobierno.
Oye,
también.
Os voy a preguntar una cosa. ¿A quién creéis más? ¿A Tebas o a Rubiales en esto?
Yo cuesta trabajo creer en alguien, pero claro, lo que ha explicado Fouto da una... No sé si es... Da la magnitud de la tomadura de pelo que es todo esto. Porque, claro, lo primero que supimos que estaba cabreada la AFE, de la que era presidente Rubiales, porque la Liga no le había consultado. Y ahora nos informa Fouto que la Liga se ha movido porque fue una sugerencia de la Federación que la preside el anterior presidente de la AFE. Ayer nos dicen que la Federación y el gobierno están en contra, y hoy sale el presidente de la Liga y con todas las palabras nos dice que él no se cree que el presidente de la Liga, del gobierno, esté en contra del partido. De manera que es una tomadura de pelo sideral desde el primer día.
Yo no me creo a ninguno de los dos. O sea, porque han dado muestras suficientes unos y otros de que no te puedes fiar de ninguno.
O sea, es que no le dicen la verdad ni al médico.
Claro, es que, ni al médico.
Yo no sé de dónde sale la información de que al gobierno no le interesa o no le apetece ese Girona a Barça. No sé de dónde sale la información, ni quiero saberlo. A mí me suena a Federación. O sea, la Federación ha deslizado que al gobierno tampoco le gusta,
sí,
creo.
Pero la Federación
tiene toda la pinta.
Es la que dice Tebas, que le dijo, coño, ya que nosotros jugamos aquí, vosotros jugar en otro sitio.
Entonces,
bueno, pues esto, entonces, ¿qué broma es esta?
No sé,
esto es una partida de ajedrez, aquí nadie enseña sus cartas, está mintiendo todo el mundo.
Es la misma,
de todas maneras, por sus hechos...
Federación, perdona, Brotons, es la misma Federación que hace un mes, o menos un mes, se llevó a Tánger la Supercopa de España.
Sí, bueno, sí.
O sea,
yo creo que...
A ver con qué argumento... tira para atrás un partido de la Liga fuera del territorio nacional. Perdóname.
Yo creo que por sus hechos les conoceréis, ¿no? Es decir, por sus actuaciones, ¿no? Evidentemente cada uno tiene derecho a querer a quien le dé la gana, pero los antecedentes nos dicen que Rubiales al menos
por el poco espacio de tiempo, tiene más credibilidad que la que pueda tener Tebas, donde se ha retraído y se ha desdicho de muchas de las cosas que ha hecho. A mí, personalmente, yo creo que aquí hay un componente que ha cambiado un poco esta historia, ¿no? La gente primero estaba contra el partido o a favor del partido en Estados Unidos, y ahora hay un componente, y lo vemos no solo en los periódicos de información deportiva, también en los periódicos de información general, y especial, hay un tuit de Paco Marguenda, el director de La Razón, donde va en contra de este partido. Pero hoy, además, se han hecho encuestas en el Parlamento Español a diversos miembros de los distintos partidos, y la gente, salvo los de Esquerra Republicana de Cataluña, no ven con buenos ojos este partido. ¿Por qué? Porque el factor Girona-Barcelona es el que ha cambiado un poco la opinión generalizada del resto del Estado español. Y eso, para mí, es un hecho diferencial que marca la posible idea que pueda tener el gobierno español.
Bueno, yo creo que el que ha hecho fortuna aquí es Lendoiro cuando habló por la noche en el partidazo y dio a entender que esto iba a ser un aquelarre independentista, y eso ha complicado mucho más y ha alborotado mucho más el gallinero de lo que ya estaba. Pero alguien al final tendrá que asumir la responsabilidad de dar la cara, y por consenso absoluto, porque si una de las partes no quiere, particularmente la Federación, no habrá partido, explicarnos cómo han llegado al acuerdo para que haya partido.
De verdad, a mí me sorprende muchísimo la elección de ese partido. Muchísimo. O sea, no deja de sorprenderme.
Pero además, sin contar con nadie.
No. O sea, que me parece bien que cada uno elija lo que quiera, pero que al final, que iba a estar expuesto y sujeto a todo tipo de interpretaciones políticas que no tengan que ver con lo deportivo, era clarísimo con esos dos equipos. Habiendo tantos equipos queriendo ir.
Ya, como en el calendario, Elías, en el calendario, que es una cosa que obviamos muchas veces, si mi memoria no me falla, ese miércoles hay semifinales de la Copa del Rey. Ese miércoles hay semifinales de la Copa del Rey. Y, hombre, mucho me temo que el Barcelona, teóricamente, podría estar en las semifinales de la Copa del Rey. O sea, que se obvia perfectamente la Copa del Rey, que es una competición de la Federación Española de Fútbol.
Puede jugar el martes la semifinal.
Sí, esa es la idea.
Claro, o sea, puede jugar el martes y viajar a Estados Unidos.
El jueves. Sí, ¿qué pasa?
Y volver el lunes.
Pero vamos a ver. Pero lo hemos hablado muchas veces.
Sí, lo ha dicho Alcalá.
Los equipos de segunda viajan 9 horas todas las semanas en un autobús.
Claro, sí, no es un viaje complicado a Miami en avión primera.
Son 6 horas, 7.
Son 8 horas. Salvo Alcalá, que tarda 7, el resto cuando
tarda 7, pero bueno.
A la vuelta tarda 7.
Bueno, depende, ya la ida puedes tardar también menos si vas por arriba. Pero bueno,
¿cómo por arriba? ¿No? ¿Por arriba tienes que ir?
No.
Pero encima por abajo.
No, yo es que he tenido también la suerte de viajar en avión dentro de la cabina de un piloto, y me dijo que los cálculos que había que hacer iban en función si ibas... naturalmente, si ibas a Nueva York o bien por Canadá, o si ibas...
por Singapur.
Depende de los vientos,
sí,
¿no?
Sí, depende. Depende por dónde vayas.
Pero bueno, es decir, vosotros sois tremendamente listos en este programa y sabéis entender todo. Totalmente. Además, sois gente muy culta, muy preparada, sí, y sobre todo...
Y muy viajada. Y sin mala leche, ¿eh?
No. En especial algunos casos, claro.
No, tú, sin embargo...
Unos más que otros.
Efectivamente, tú eres un santo caído del cielo. Y
no, apartado. Simplemente soy una persona normal.
Bueno.
Totalmente. ¿Cómo se da la normalidad?
Pues nada, ¿algo más del partido del siglo?
Nada, bueno, recordar que, claro, decís, bueno, Girona-Barça, lo decía Elías, es que el Madrid no quiere ir. Entonces, si el Madrid no va, pues tiene que ir el Barça, porque no vas a llevar a...
Joder, pues si quieren ir al Huesca y el Girona, ya tienen la solución.
No, pero es que la Liga quiere llevar al Madrid o al Barça, entonces, bueno, como el Madrid no quiere ir, pues lleva al Barça.
La Liga quiere llevar y los que pagan quieren el Madrid o el Barça.
El Madrid no quiere ir, entre otras cosas, porque se entera por los medios de comunicación que se iba a organizar este partido. No,
y el Madrid, además, tiene una relación con la Liga, una relación muy mala. Creo que cada vez peor.
No han ido ni a la reunión de hoy.
No,
cada vez peor. El Madrid tiene 10 demandas contra Tebas.
Contra Tebas, 10.
Sí. 10 demandas tiene contra Tebas. Lo ha reconocido el propio Tebas, ¿eh? Sí. No es que nos lo estemos inventando los demás. Es que Tebas ha dicho que Florentino Pérez tiene 10 demandas contra la Liga Fútbol. Entre otras cosas porque hay algunos temas que Florentino, que es una persona muy inteligente en ese aspecto, se ha dado cuenta que durante algún tiempo, en el transcurso de los últimos años, pues los derechos internacionales de no eran los derechos internacionales que se estaban vendiendo, y que alguien les estaba hurtando dinero de sus derechos internacionales.
Han terminado los dos partidos de Copa que teníamos pendientes.
Sí, señor Juanma, en el Estadio Insular, Las Palmas 1, Rayo Majadahonda 2, remontó el equipo madrileño el 1-0 del equipo canario, y también en el Martínez Valero, Elche 2, Granada 1, pasa a siguiente ronda el equipo ilicitano.
Bueno, pues ya que estás ahí, dime qué están diciendo los oyentes del partidazo en Twitter y en WhatsApp.
Están escribiendo como siempre al 637-230010, que es nuestro WhatsApp, @partidazocope, que es nuestra cuenta de Twitter, y están hablando y opinando sobre todos los temas que estamos tratando en el partidazo de hoy. Dice uno: difícil que haya igualdad en nuestra liga con esas diferencias presupuestarias. Yo repartiría los ingresos de televisión inversamente proporcionales a la clasificación del año anterior. Otro dice: pero ¿cómo sorprende ya nada de lo que diga Guardiola sobre España? Él aborrece todo lo que huela a español.
No, 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 ahí metió a toda la prensa española. O sea, no, no creo, yo ahí no encuentro razones políticas, ¿eh?
Dice bueno, otro.
¿El qué?
No, no, que decía que él se ha referido lo que pasa aquí en
claro,
España.
Claro, a la prensa deportiva española. Y supongo que meterá alguna catalana, ¿eh?
Dice
ya
otro.
Ya te digo yo que sí.
Claro.
Comenta otro: soy antiguardiolista total, pero en lo de la prensa española estoy de acuerdo, con él vais a de huello y con faltas de respeto. Otro dice: Guardiola, extraordinario entrenador de equipos con dinero para fichar cualquier jugador. Yo lo quisiera ver en un equipo que se tenga que salvar del descenso. Han llegado, Juanma, muchos, muchos mensajes que dicen que te están viendo en la tele y en la radio a la vez. Dice uno: Castaño,
eso, ¿eh?
Tienes el don de la ubicuidad, te estoy viendo con Buenafuente en televisión y escuchándote en el partidazo. Y por último dice un oyente: he oído rumores sobre un posible partido de liga entre Barça y Girona en Miami. ¿Sabéis algo del tema? Juanma, te ruego nos tengas informado sobre este asunto. Ya, Manuel, desde Jaén.
La verdad es que paliza el Girona-Barça.
La verdad es que objetivo cumplido, que lo dijimos el primer día, este partido estaba perfectamente decidido, porque se elegía, porque se iba a hablar muchísimo de ello, han pasado ya un par de semanas o tres, seguimos dando la tabarra con eso, y a mí lo que más me llama la atención de todo esto es que no vayamos al meollo de la cuestión, que es: ¿estáis de acuerdo en que se juegue un partido de la Liga Española fuera de España, en Nueva York, en Miami, donde sea? No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de si estamos de acuerdo en que un Girona-Barça se juegue fuera de aquí. Entonces me llama mucho la atención porque decía Fouto: no, los ingleses, 5 partidos. No se dice si es el Swansea City o el United-Liverpool. Si se juegan 5 partidos, y les dijeron los hinchas, no. Aquí estamos hablando y seguiremos hablando de si es conveniente que se juegue el Girona-Barça fuera de España.
Bueno, es que por lo que están contando, en Inglaterra primero lo plantearon y después decidieron. Y aquí ha sido al revés.
Aquí
primero
se decide y ahora se plantea.
Ah, exacto.
Se decide, se firma el contrato y luego se plantea. Es muy del libro de estilo.
La próxima semana o la siguiente habrá esa reunión y se plantarán el presidente del Barça y el presidente del Girona y el presidente de la Liga en Las Rozas y verán a Luis Rubiales. Y yo quiero ver a Rubiales diciendo que no.
Gracias, Alcalá. Buen trabajo, ¿eh?
Chao.
Conseguir declaraciones de Tebas no es fácil. Hoy las ha conseguido Alcalá para la cadena COPE. 12 y 2, una menos en Canarias. Seguimos en el partidazo. Vamos a hablar de fútbol.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta temporada la linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
Encendemos la linterna con 4 nombres propios.
La enciende en tu casa, en el autobús, en la calle.
Susana es la maestra de este aula. Si me permites, ¿qué les enseñas?
Esta es un aula de mayores, los más mayores.
Esta temporada la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Que te estaba oyendo, he visto luz y he dicho, pues voy a entrar.
Ahí estamos.
Claro.
La linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más.
Ahora con MyRenting no compras todo igual. Lo vives por 380 euros al mes, sin entrada, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada 3 años lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
A los que no pestañean en los penaltis, a los que gritan gol sin complejos, a los que no quieren perderse ni un partido. Hola, futboleros, os esperamos en Movistar. Y hola a tener todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, series y deportes gratis hasta 2019 sin compromiso de permanencia. Movistar, elige todo.
En lo que haces la quiniela con un bote de 3.500.000 euros durante una reunión con los del trabajo, da tiempo a que Clara te pase el boleto por debajo de la mesa y veas que solo falta poner el pleno al 15 y que hay un teléfono, el de Clara, pero no el del trabajo, ¿eh? El otro. Mientras la haces ya ganas. Esta jornada bote en la quiniela de 3.500.000 euros. Ninguna apuesta deportiva te da más por 1,50 euros. La quiniela.
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Por qué nadie sonríe en las fotos antiguas? ¿Cuál es mi portavasos en el cine? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos?
Algunas preguntas no tienen respuesta.
¿Por qué no tienes un Audi?
Del 1 al 30 de septiembre tienes un Audi seminuevo desde 15.900 euros, chequeado en 110 puntos y con 2 años de mantenimiento Audi Full Drive y garantía extendida. Encuéntralo en AudiSelectionPlus.es, red de concesionarios oficiales Audi.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Viaje de ida y de vuelta. Autopistas, peajes y sobre todo kilómetros. Después de este verano, asegúrate de que tu BMW sigue en perfectas condiciones. Para eso, en BMW Service te regalamos un chequeo electrónico de los datos que tu BMW almacena para detectar posibles incidencias. Tú ya estás a punto para el año. Ahora le toca a él. Solo hasta el 30 de noviembre.
Red de talleres autorizados BMW de la Comunidad de Madrid.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canalcar y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canalcar, Canalcar, Canalcar. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
Recupera esa sensación única de entrar en una peluquería y poder elegir cualquier look. Con el microinjerto de Svensson puedes recuperar tu pelo para siempre desde 2 euros al día. Llama al 911 1183 o consulta condiciones de financiación en svensson.es.
Llega a la Gran Vía de Madrid Remember Queen, el mayor homenaje a Queen y a la figura de Freddie Mercury. Vive la sensación de ver a Queen y disfruta en exclusiva de los éxitos de Freddie Mercury junto a otras leyendas de la música. Desde el 29 de agosto en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía. Entrada ya a la venta en gruposmedia.com.
Llega la Revolu Plus en Ocasión Plus. Doble descuento, en más de 1000 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas. Solo hasta final de mes.
Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes desde las 11:30, con Joseba Larrañaga, Elías Israel, Ciro López, Luis García, Miguel Rico y José Joaquín Brotons, un santo caído del cielo que está en esta tertulia del partidazo. Acaba de llegar Bropi. Acaba de llegar Bropi al estudio del partidazo.
Juan Bropi, Andrés, que no Broti.
No, no, Bropi. Bropi. Una cosa es Bropi. Y la verdad que una cosa es Bropi y otra cosa es Broti. Bropi con P y Broti con T. Bropi es el jefe de deportes de Movistar Plus. Hola, Bropi, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bropi, ¿por qué? O sea, porque es Juan Andrés García Ropero. ¿De dónde viene Bropi?
Pues de la época que estaba Brotons en Telemadrid. Yo fui becario en aquella época en informativos. Él era jefe de deportes.
Será verdad.
¿Fuiste becario de Brotons?
No. Él era de deportes y yo estaba en local.
Ah, vale, vale.
Yo estaba en local. Y en aquella época te ponían una clave de ordenador. Es que no tiene ningún glamour el mote, es que es...
O sea, fue Bropi.
Sí, la clave. Ahí salió. Es que se quedó una cosa que puede durar 5 minutos, ha quedado vale. 26 años.
Bropi es el jefe de deportes de Movistar Plus. Muchos piensan, ajo, este, qué poca vergüenza llevar al jefe de Movistar
muy poca,
Plus.
Muy poca.
Lo pensaríamos aunque no lo trajese.
Efectivamente, lo pensáis. Entonces yo os digo, cuando traje a Roures...
También es verdad eso.
Que es tu jefe, sí, Fouto, sí. Y del AMA, no habéis dicho nada, con lo cual también yo traigo el mío cuando me da la gana. Es sí, una sí. Cosa,
a mí me cae mejor el mío, pero...
Pero sí. Yo como ninguno es mi jefe...
Todavía.
Me parece más escandaloso todavía.
Me parece muy escandaloso. Sí. Perfecto, pues vais a tener la posibilidad de entrevistarle vosotros, porque yo es que por dignidad no debo entrevistar al jefe de deportes de Movistar. Es más, la entrevista que sea... Tú hablas, Bropi, y luego yo, si hace falta algo, voy contra
ellos. Y tú contestas.
No, no. Ni mucho menos. Que es que Movistar va a coger mucho protagonismo porque el domingo arranca un canal nuevo, que es Vamos, y porque a partir del martes, aunque ya el canal está en marcha, la Champions, por primera vez en la historia de este país, se verá íntegramente cerrado, en el pago, en Movistar Televisión.
Movistar Liga de Campeones.
Movistar Liga de Campeones.
Canal, sí.
¿Qué número? ¿Te sabes todos los números de los canales de deportes?
Claro, pregunta.
¿Movistar Liga de Campeones cuál es?
50.
¿Vamos?
El 8 y el 45.
Y, por ejemplo, Bing La Liga 2.
47 es bien la Liga, 49 es Liga 1, 2, 3, el 48 ahora es bien la Liga 1, el bien la Liga 2 ha dado paso a la Liga 1.
¿Gol Televisión?
El 63.
Bueno. ¿Caza y pesca?
Oye, pues eso que sabes tú, Bropi...
Caza y pesca es el 65.
Eso es sería un gran avance para los ciudadanos de este país, porque yo me vuelvo loco para... Si me supiera los números...
Si es mi futuro ser Aura.
Aura es el sistema este, que tú le abras al mando y te pone el canal. Bueno, simplemente una cosa. Antes de ir con toda la entrevista a Bropi, que va a ser una entrevista muy dura, y de hablar de lo de Movistar, del tema del límite salarial, Fouto. La diferencia de pasta que hay entre los clubes de primera, claro. Ahora me explico yo por qué le mete 8 el Barça al Huesca.
Claro,
es que,
pero
si no le metiera 8...
Nah, pero hay un matiz, Juanma. Los 632 millones del Barça es el límite, pero no quiere decir que haya gastado eso. Es decir, ha podido gastar menos. Ese es el límite que te impone la Liga.
Generalmente están en el
balance de gastos-ingresos.
Generalmente están en el límite.
Sí, pero no necesariamente tienen por qué llegar.
Sí.
Y luego, bueno, el Barça tiene más porque aquí hay que incluir gastos de jugadores de la primera plantilla, cuerpo técnico, además incluyen gastos del filial, cantera, otras secciones. El Barça, por ejemplo, tiene más secciones que el Real Madrid. O sea que aquí se incluye todo. El Barça es el primero, el Madrid es el segundo. Hay casos muy significativos, Juanma, por ejemplo, como el del Leganés y el Levante, que fíjate, han pasado el año pasado de 34 millones el Leganés a 52. De 34 a 52.
Tienen más que el Celta, Fouto.
Tiene más que el Celta.
Ya no es el equipo del pueblo, Leganés. Pero ya no pueden ir diciendo que son el equipo del pueblo.
No, pues te digo una cosa. Después de quitar los equipos de Europa, equipo Atlético y Real Sociedad y el Español, el Leganés es esta mitad de tabla, ¿eh? Pero claro, tiene una explicación. Es que el Leganés ha ingresado 25 millones de euros en traspasos. Ha vendido a Rico por 15 y a Gabriel por 10.
Claro, pero pues eso tiene que ver con equipos bien gestionados y por eso su límite salarial se amplía.
Viene la historia.
No porque deje de ser del pueblo, sino porque lo han gestionado bien.
Hombre, que sí, que te lo coges todo
y
tranquilo.
Y luego otra cosa, Juanma, por ejemplo, es que el Málaga en segunda tiene más límite salarial que el Valladolid en primera. Es otro...
Málaga tiene 25.245.000 euros.
Por la ayuda al descenso.
Eso es.
Que el primer año es muy importante.
Del primer año, la ayuda al descenso. Claro, es que Las Palmas tiene 19, casi 20. Y el otro que bajó el Depor tiene 18, casi 19.
Luego, fíjate, Juan, por ejemplo, el Real Zaragoza. El Real Zaragoza es un histórico en segunda división, pero tiene 6. Y tiene, por ejemplo, más el Mallorca que ha subido. ¿Por qué? Porque el Zaragoza tiene mucha deuda. Entonces, en el balance de gastos hay que amortizar deuda y eso te baja.
Al final, te voy a decir una cosa. No es fácil lo que hacen, ¿eh? Es decir, les damos muchos palos y tal y no sé qué, pero al final dices, claro, es que están compitiendo, tú date cuenta, con gente que tiene mucho más que ellos. O sea, mucho más que ellos.
Esto, por cierto, lo hace una máquina, ¿eh? Esto lo hace un sistema, ahí mete los gastos, los ingresos, todo lo... Y eso te lo da el sistema ya.
Perfecto. ¿Queréis comentar algo del límite salarial?
Pues que son cifras que asustan, que marean, que la evolución parece imparable y que ahora estamos hablando de llevar... un partido a Estados Unidos, pero que como esto sigue así, los tendrán que llevar a Estados Unidos, pero vestidos de majorettes, para que además hagan un desfile y cobren aparte y puedan seguir pagando estos salarios, porque esto es una verdadera locura, porque ya en pesetas creo que no sabría pronunciar la cantidad de que...
Bueno, yo al principio me he equivocado dando los datos porque me resulta difícil dar estas cifras. O sea, unas cifras tan largas...
Intenta dar a los 600 y pico millones del Barça en pesetas, lo que es eso.
Yo creo que esta es la clave para que Tebas mande...
¿Cuántos serían? 100.000 millones de pesetas, ¿no? 100.000 millones de pesetas. Sí,
exactamente.
Madre mía.
Que esta es la clave para que Tebas mande en el fútbol español. Porque aquí no hay que mirar nunca ni al primero, ni al segundo, ni al tercero. Hay que mirar a los otros. ¿Eh? Y nunca jamás un equipo como el Español podía pensar que podía tener un límite salarial de 56 millones, casi 57, o que un equipo como el Eibar tenga 42 millones. Ante esto, los equipos no pueden decir que no a nada de que plantea Tebas, porque es el dinero que les mantiene.
Bueno, que vuelve la Liga este fin de semana, al margen del partido de mañana, los 4 partidos gordos del fin de semana son el sábado, porque empieza la Champions, entonces juegan todos en sábado. A la 1, Atlético de Madrid-Eibar. A las 4:15, Real Sociedad-Barça. A las 6:30, Valencia-Betis. Y a las 9:15, Athletic-Real Madrid en San Mamés, que lo da Movistar partidazo. Bueno, ¿estos partidos los eliges tú? O sea, tú dices, damos este.
Sí.
Bueno, ¿cómo mola eso, eh? Poder elegir el partido que das.
No solo yo, también es el parte del equipo y vamos viendo calendario, claro.
Ah, por cierto, si hay un Girona-Barça en Estados Unidos... ¿Lo va a dar Movistar partidazo o lo va a dar Bein Sport?
Es que no sé cómo cae la jornada, depende.
Finales de...
No, pero ¿con quién juega el Madrid, por ejemplo?
No lo sé.
En el campo del Español.
En el campo del Español. ¿Español-Real Madrid o Girona-Barça en Miami?
Pues depende del horario, depende cómo vaya la liga.
Horario 3 de la tarde allí, 9 de la noche aquí, ¿no? Sí, más o menos.
¿Con cuánta antelación se eligen los partidos?
Un mes, una cosa.
Un mes antes.
Un mes antes. Bueno, digo que hay gran partido, partidazo, a las 9 menos cuarto en San Mamés, Athletic Real Madrid. Manolo Sanchís, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas.
¿Dónde te metes? Que no apareces nada por el partidazo.
Me imagino que...
Sí, no muevas el teléfono, cuando hablas, que siempre se te va el sonido. Déjalo fijo en un mismo punto de la boca.
Yo estoy en el mismo punto.
En el mismo punto.
Te decía que cuando me llamas, ya ves que me tienes.
Eso es verdad, siempre. Oye, vaya abrazo que te dio Luis Enrique, flipé.
Hombre, date cuenta que estuve mucho tiempo en el vestuario con él.
Sí, sí,
y además,
sí.
Además, mantuvimos una buena relación durante y después.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, sí. Yo sé que Luis Enrique es un tema conflictivo con el madridismo, pero Luis Enrique es un tipazo, es un tío que en el vestuario fue fantástico, un gran chaval, y bueno, las circunstancias se hicieron que se vistiese de otros colores, pero no deja de seguir siendo un gran tipo.
Oye, primero lo último. Ha hablado Valdano con Guardiola esta noche en un programa en Universo Valdano que se emite en Movistar Liga de Campeones, y le ha preguntado por el Madrid. Atención a lo que ha dicho del Madrid Guardiola.
Veníamos de la quinta al buitre, que con todo el respeto ha sido el mejor Madrid que he visto yo en mi vida. Era una delicia verles jugar. 5 ligas seguidas, y que éramos contentos porque el Madrid, el Milán de Sacchi, le eliminaba. Nos alegrábamos de eso.
Guardiola dice, después de que este Real Madrid haya ganado 3 Copas de Europa seguidas, que el mejor fue el de la quinta del buitre, Manolo.
Vamos a ver, si atendemos a resultados y sobre todo para lo que el Real Madrid es importante, que es la Champions, esta etapa última es espectacular, porque solo las 5 primeras la superan. Pero si tú hablas con el madridismo, hay otros Madrid que están en la memoria de la gente, y uno de ellos es el de la quinta al buitre, y Guardiola pudo vivir esa etapa incluso como espectador, porque nosotros somos, yo creo, que un poquito anteriores a su etapa de jugador, y ¿por qué no le va a gustar aquella etapa? Fue muy divertida.
Sí, sí, sin duda, ¿no? Y muy gloriosa, y con un juego espectacular, y hay mucha gente que, por muchas Copas de Europa, está enamorada, absolutamente enamorada de aquel Real Madrid de la quinta del buitre. ¿Cómo ves lo de el Madrid combinando ahora Champions y Liga? Liga y Champions. ¿Cómo te imaginas a Lopetegui? ¿Haciendo muchos cambios, por ejemplo, en San Mamés, o no? ¿O crees que va a ser un entrenador que no va a tocar mucho el bloque?
No sé, yo creo que cuando un equipo quiere competir por ambas competiciones, por Champions y por Liga, mantiene un bloque. No es un bloque de 11, normalmente es un bloque de 14. Pero es muy difícil que se salga de ahí, a no ser que haya lesiones, sanciones. Yo el tema está de las rotaciones, ya sabéis que no creo demasiado en él, porque curiosamente hay jugadores que nunca rotan, y siempre se rota por el lado más débil de las plantillas. Sí es posible que dentro de esos 14 jugadores haga algún cambio, vale, pero yo creo que habrá 14 jugadores que sean los que lleven tanto la Champions como la Liga adelante.
Ayer estuvo Mariano, el delantero del Madrid, aquí en este estudio, Manolo, y me quedé un poco sorprendido cuando me explicó cómo se había hecho con el 7 del Madrid. Me dijo que...
¿Qué te contó?
Pues me contó que estaba libre, y que le dijo al utillero, ¿qué número quieres? Y dijo, pues el 7. Y se lo dio al utillero. Yo pensé que eso llevaba una mística un poco distinta, ¿no? Para coger el 7, ¿no? Que viniera, con todos los respetos para el señor utillero del Real Madrid, pero que viniera el utillero y dijera, mira, tienes el 7, el 22 y el 14, ¿cuál quieres?
No,
dame el 7. Joder, el 7 del Madrid debería estar guardado bajo llave, un poco ahí en Valdebebas, ¿no?
Bueno, si echas un vistazo atrás, es muy probable que haya más números que tengan esa mística, ¿no?
El tuyo, por ejemplo.
Por ejemplo. Pero no, a lo que me refiero es que cuando se empieza la temporada, el conflicto surge cuando hay dos jugadores más que quieren el mismo número. Entonces se recurre, por lo menos en Madrid, no sé si se sigue haciendo, en mi época lo que se hacía es que había una cuestión de antigüedad. El que tenía más veteranía elegía el número, y los demás iban eligiendo según lo que les quedase libre. También es cierto que ahora, con el tema del merchandising y todo esto, pues el caso de Cristiano, por ejemplo, que cuando llegó no tuvo el 7.
Sí, lo tenía Raúl, fue CR9 y luego fue CR7.
Exacto. Entonces hay unas componentes que en mi época no se manejaban, pero en principio Mariano ha podido coger el 7 porque no había nadie.
Que sí. Que yo eso lo entiendo. Lo que no sabía es que no se producía una pregunta en el vestuario. O sea, es decir, levantar la mano y decir, oye, ¿puedo coger el 7? Pensé que había que pedir permiso para eso. Solo eso.
Pero yo me imagino que Mariano habrá ido con toda la discreción del mundo y le habrá dicho al utillero que queda libre. Y el utillero le ha dicho, pues mira, está el 7. Y dice, joder, pues apártamelo, a ver si se queda.
Si no se da ahora cuenta nadie, si no dicen aquí, nada. ¿No? Vale. Muy bien, Manolo, pues te esperamos ya por el estudio a partir de la próxima semana. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias, Manolo Sanchís. De Sanchís a lo de Guardiola. ¿Por qué no daba entrevistas individuales? Porque está empezando a dar entrevistas individuales. Lo que pasa es que hay una condición sine qua non, que es que tienes que gustarle a Guardiola. Así lo reconoce. Si no le gustas, no tienes entrevista.
Yo no manejaba como protegerte como para estar. Pero ahora pienso, mira, a los que me caen bien, pues...
Ha entreabierto un poco la,
exacto, la puerta. Sí. ¿No? Si no quieres posicionarte, te posicionan. Y en esa uno está cómodo. Al final uno quiere estar con quien quiere estar y dará entrevistas a quien quiere darlas y basta. Pero al final uno se tiene que ir con los suyos.
¿Eres muy obsesivo con el fútbol? Porque parece que sí.
Veo poco fútbol.
Ah, ¿ves poco fútbol?
Muy poco, sí. Veo mucho, lo que más me gusta es ver el partido que hemos jugado, que podemos avanzar y ver al contrario que vas a jugar. Pero...
¿Y tu vehículo de descarga, que es el golf?
La sí, golf, casa. Y en un país como Inglaterra, donde a las 4 de la tarde, durante 8 meses es oscuro, el refugio de casa, tu gente...
Es importante, sí.
Sí.
Me ha sorprendido muchísimo esta respuesta de Guardiola.
A mí también.
Yo no suponía que Guardiola viera poco fútbol.
Bueno, ve el suyo mil veces.
Sí, pero escucha, pero es raro.
Es obsesivo con eso, y lo era cuando estaba aquí en Barcelona y lo ha sido en el Bayern. Ve todo lo del Barça 400 millones de veces desde 200 ángulos. Estudia al equipo rival de todas las maneras, las jugadas a balón parado, luego va con los vídeos, se lo explica a los jugadores, realmente sabe mucho de lo suyo, lo otro no lo sigue.
Pero Rico le pega a ver a todo el mundo, ¿eh?
Ya, pero yo...
Bueno, ¿cuál? Sí, pero es que supongo que lo que él se refiere es que no lo hace exhaustivamente o que no le provoca una tragedia dejar de ver un día al United.
No, lo que dice es que ve poco fútbol.
No, él dice que ve poco. Que ve el suyo, lo que tú dijiste, que sí. Ve el suyo
y al rival.
Y luego golf, y tal. Es una declaración más propia de Gareth Bale. Cuando lo dice Bale nos parece mal.
Pero Juanma, esta teoría no solo es de Guardiola, ¿eh? Hay muchos entrenadores de primera división que ven poco fútbol. ¿Por qué? Porque nos hemos metido en una vorágine de audiovisual para ellos que nos quedaríamos asombrados. O sea, ellos le dedican mucho tiempo al rival que les toca y a su equipo. Entonces no tienen demasiado tiempo para
ver. Claro, es lo que yo iba a decir.
Pero por eso hay que diferenciar una cosa que es ver pocos partidos y ver poco fútbol, que no es lo mismo, ¿eh? Claro, porque ¿cuántas horas se pasan viendo vídeos del rival?
Lo que pasa es que este tipo de entrenador, Joseba, que juegan una vez cada 3 días y tienen la obsesión que tienen estos por sus equipos.
Todos los que conozco ven mucho fútbol.
Sí, yo la frase
yo personalmente, todos los que yo conozco...
La frase es rara.
Pero sobre todo
ven mucho fútbol y no de sus equipos, por supuesto. De sus todos equipos, por supuesto, de sus rivales. Por supuesto, sí, hacen los cortes de imágenes para sus equipos, pero además ven fútbol.
Pero todos los jugadores que ha tenido Guardiola te dicen que Guardiola no es capaz de estar 15 minutos sin hablar de fútbol, que no es capaz de mantener una concentración.
No, una cosa es hablar de fútbol y otra cosa es ver fútbol.
Ya, pero no me creo que no pueda estar 15 minutos sin hablar de fútbol y que luego no vea fútbol.
Pero, por ejemplo, Elías, tú hay un entrenador que es amigo tuyo, es amigo mío, y que ahora no está entrenando y que entrenaba al Español.
Quique Flores.
Claro, que es un tipo que veía mucho los rivales suyos, pero ver partidos de fútbol...
Cuando estaba en el Español, pues mira, me tiraba yo sábados con él viendo cuatro.
Pero es distinto, porque en el caso de Guardiola, los entrenadores que juegan también Champions, es que es lo que decía Miguel y Broti, o sea, es que no les da tiempo a ver otros partidos. O sea, pueden ver uno... Pues,
yo creo que se los dan masticado.
Avancemos. Sobre Simeone, para mí, uno de los momentos de la entrevista. Esto cuenta Guardiola de Simeone.
Entrenadores quieren ser entrenador, me piden, nos piden si pueden venir a ver entrenos. Y yo siempre les abro la puerta porque a mí me las abrieron. Yo recuerdo perfectamente el Cholo Simeone, que cuando estaba en Argentina, desde dejar el Atlético de Madrid, vino unos días a vernos. Y me encantó. Me encantó porque hablamos, digo, mira, esto tal. Y recuerdo y me dijo, a mí esto no me gusta, no lo siento. Y dije, hostia, qué bueno. De eso se trata. De eso se trata. Mis equipos van a intentar jugar como yo quiero. Y el Cholo Simeone juegan conmigo como él quiere. Y luego el espectador juzgará y haremos debates infinitos como se han hecho hace 100 años y se harán de aquí 100 años.
además de todo, está bien, ¿eh? El Cholo, está muy está bien como entrenas, pero no me gusta. Vaya coñazo aquí, todos estos tocando la pelota tantas veces para llegar arriba. ¿Qué más cosas ha dicho Ángel?
A ver, Juanma, ha sido 45 minutos de entrevista, muy futbolera, repasando toda su carrera como jugador y como entrenador. Se grabó en un club de gol de Barcelona, en un gran salón, con un ventanal enorme y vistas muy bucólicas, sí, entre arbolitos.
Le he mandado durante la entrevista un mensaje a Valdano y le he puesto, solo quiero saber si acaba en boda la entrevista. Y me dijo que no, de milagro.
Bueno, pues sí, Guardiola vestido de sport, vaquero, camisa y zapatillas. Me ha llamado la atención que iba completamente de negro, sin ningún detalle amarillo, ni lazo, ni nada. Y ha estado muy, muy relajado, haciendo gestos permanentes con las manos para reafirmar su mensaje. También sonriente y hasta bromista. Ha recordado lo mal que regateaba, ha bromeado con la cláusula de Bruin. Ha dicho a cámara, 250, no lo toquéis, no está en venta. Y hasta ha mandado un saludo a Javier Tebas. Sinceramente, Juanma, a mí me parece un personaje magnético. Oyéndole, mirándole, te engancha. Te gana, al menos si te acercas sin prejuicios, aunque él sabe muy bien que genera afectos incondicionales y odios irreconducibles. Y dice que ya le da igual, la verdad, que lo tiene asumido y que los que le quieren le defenderán hasta cuando se equivoque y los que le odian le matarán hasta cuando acierte. Ya has oído esos tres cortes, te rescato también que ha hablado muchísimo de Johan Cruyff, también del Cruyff duro, ¿eh? Que venía con gafas Ray-Ban y te cagabas, que te decía has jugado de puta pena o eres más lento que mi abuela... pero literalmente ha dicho, me enamoré, y levantó al equipo, al club y, ojo, al país entero, ha dicho Guardiola. Que se retirará en una cantera con los chavales, si es posible en la del Barça, pero antes entrenará sí o sí a una selección. La de España, pues ni idea, la verdad, porque no le ha pinchado por ahí Valdano. La Argentina de Messi, esa sí que no.
Pero se te ponen los dientes largos cuando ves un Mundial, ¿no has pensado en una selección, por ejemplo?
Sí, sí, voy a entrenar una selección si se da la oportunidad. Sí, si da
lo, si se lo tienes, da... tienes.
Sí.
¿Te gustaría?
Sí, seguro. Si se me da la oportunidad y tengo, me quieren ir, quiero hacerlo. Tu objetivo es buscarme una selección. Búscame una selección.
Sí. Y si quiere a Messi adentro, mejor, ¿no?
Buah, pero Argentina no voy.
No. Argentina no, dice Guardiola. La tenía huevo ahí Valdano, ¿eh?
Sí, y sobre todo con lo que han estado contando... Últimamente desde la AFA que
sí,
querían
no,
que fuese...
No, digo que la tenía huevo para ofrecerle a la española, a ver qué decía.
Pincharle un poco.
Sí. Ah, por la española.
Sí,
y ha hablado de Lillo, ¿eh? Es importante porque se ha detenido con Lillo, ¿eh?
Sí.
Sí, bueno, Juanma, yo creo que ha quedado claro que Guardiola solo se junta con los suyos, me parece muy bien, solo habla con los suyos, así que supongo que la próxima entrevista será aquí, en el partidazo de la cadena
COPE. Ya sé por dónde vas.
Porque hay que ver cómo ha hablado de ti.
Por Juanma, fue un gran aprendizaje. Juanma es un avanzado en muchas cosas.
Sí, qué bueno que lo homenajemos aquí de esta manera.
No, lo he dicho siempre. Es decir, no, él no necesita ser homenajeado, preparadísimo.
Gracias. Era para Juan Malillo, ¿eh? Es la única diferencia.
Podrías empezar así el partidazo.
Oye, pues me gusta para una promo.
Es que es de promo, de verdad.
Sí, me gusta para una promo. Así ha sido la entrevista con Lillo, iba a decir ahora. Con Guardiola y Valdano, en Universo Valdano, que se emite ahora en Movistar Liga de Campeones. Está aquí el director de deportes de Movistar. Claro, es que mucha gente de la que nos oye está dudando ahora si cambiarse de plataforma, si le merece la pena, si sí o si no, porque ni nosotros que trabajamos en esto tenemos muy claro, Bropi, jefe de deportes de Movistar, ¿qué tiene de diferente Movistar a los demás? Y al final la gente tiene la sensación de decir, pero si da igual, si tengo esta otra compañía que me da todo el fútbol y no sé qué, y pago mucho menos. ¿Cómo se le explica a la gente que realmente Movistar tiene algo distinto?
Hombre, ahora mismo Movistar es la oferta más completa del deporte. Yo digo que es un parque temático, ¿no? En televisión. No solamente volvemos a ser la casa del fútbol, tenemos Movistar Liga de Campeones, donde solo ahí vamos a poder ver la Champions. Tenemos toda la liga entre unos canales y otros, y tanto en primera como en segunda. Y ahora pues es que tenemos ACB, Euroliga, NBA, es decir, todo el baloncesto, todo el motor con Fórmula 1 y MotoGP, que solo lo puedes ver en Movistar, rallies, NASCAR, Indy, y luego pues hemos ido acumulando más derechos, ¿no? Rugby, tenis, que Ángel conoce bien.
¿Y la NFL?
La NFL, que entró en el último segundo el jueves pasado, a estas horas. Y luego además es una plataforma que tiene muchos más contenidos y es la más completa y la más vista, ¿no?
Tenéis muchos canales de deportes y ahora sacáis otro. Y la gente, ¿para qué sacan otro? Si tienen 27.000 millones de canales, ¿para qué quieren un canal que se llama Vamos, de repente?
Pues un poco por ordenar todo eso, por hacer un escaparate de la oferta que tenemos, guiar a la gente por esos acontecimientos y porque teníamos una demanda interna de todos, ¿no? De decir, hasta ahora Movistar generábamos contenido que moría prácticamente en el momento en que lo emitíamos en casa, ¿no? Es decir, Rossi le pega una patada a Márquez en un gran premio y eso lo ves en Movistar, pero ya no lo vuelves a ver hasta 15 días después en un gran premio.
Y sin embargo, en el resto de cadenas es la imagen que va dando audiencia y todo
vemos
eso.
Vemos el documental de Griezmann, ni siquiera podíamos anunciar que esa noche lo teníamos. Y en cambio luego vosotros aquí lo podíais trocear, como habéis troceado lo de Guardiola, si tenéis los derechos, por cierto, de...
Sí, yo sí.
Yo sí.
Como habla de Juanma, como para no tenerlo.
Sí. Si pasa yo... algo ha sido Juanma, ¿eh? Yo no he hecho nada.
Ya me has acojonado con no tener los derechos. No, vamos a... no.
Pero pasaba eso, ¿no? Tirábamos el cohete y explotaba en otros sitios. Y entonces ahora tenemos una ventana, que no sé si lo hemos dicho, en el dial 8 y en el 45, donde vamos a estar pegados a la actualidad y donde ahora podemos contar lo que tenemos y contar noticias, que es al fin y al cabo lo que una redacción de deportes tan, tan buena como la de Movistar le apetece hacer, ¿no?
Nos has explicado de dónde viene lo de Bropi y lo de Vamos, ¿de dónde viene? Porque la promo de Broncano está muy bien. El anuncio de Vamos es un grito del deporte español, pero alguien tendría una...
Bueno, ahí es el equipo de imagen que dirige Iñaki Martikorena, que es un crack de esto, pues propuso la idea y la verdad es que creo que es un acierto y no está bien que lo diga yo, ¿no? Pero es así, ¿no?
Martikorena, que es un crack, fue compañero muchos años en Cuatro, luego volvió al Plus, fundó, o sea, creó Cero, estaba en la creación de Cero y ahora en la creación de Vamos. ¿Y qué va a tener Vamos? O sea, Vamos, la gente dirá, ahí será el típico canal que pongan repeticiones, refritos, no sé qué, la Guas, el Castaño, asco, uno de los jugones, otro de Manolo, o sea, no lo pongo. ¿Qué va a tener Vamos?
Bueno, digamos que nos vamos a apoyar en tres ejes, ¿no? Uno, eso que os decía, ¿no? La información, el poder contar noticias. Vamos a tener además un plató virtual donde vamos a poder contar las noticias, a vestirlas de una manera más moderna y diferente. Ahí vamos a estar todos los días con citas, boletines muy, muy similares a los que hacéis en radio a mediodía, una y media, dos y media, tres y media, a las siete y media de la tarde, y luego con Susana es informativo que va a ser de lunes a jueves a las ocho y media. La segunda pata, entender los programas, donde tenemos una mezcla de programas consolidados en la casa, Informe Robinson, el día después, y otros nuevos que, bueno, pues, se nos ha colado un poco de todo ahí.
Sí, ha habido de todo.
Pero bueno, hemos querido reforzar. Yo creo que teníamos un equipo buenísimo de presentadores y comentaristas y se ha reforzado con algunos de vosotros, ¿no?
Ese canal no cuesta más o sea, va en el paquete básico.
Para todos los abonados, para todos nuestros clientes, que son...
O sea, incluso el que no tenga ni un solo canal de deportes va a ver Vamos en casa.
Correcto. Es para toda la plataforma, en el dial 8, pues a continuación.
¿Y se van a ver partidos ahí en directo?
Vamos a ver dos partidos de la Premier League en directo, uno de la Bundesliga, vamos a ver NBA en directo. Queremos además que la NBA tenga un hueco prime time los sábados, por ejemplo.
O sea, dos de Premier, uno de Bundesliga va a ir a ese paquete básico.
Sí, el partidazo de la CB los domingos a las 7 y cuarto de la tarde, el mejor partido de la Euroliga también viernes o jueves, porque este año han colocado, por ejemplo, el clásico, es un jueves, ¿no?
Y el Madrid-Barça de baloncesto de Euroliga
se
ve en Vamos.
Eso es. Y además pues tenemos una noche de la NFL, el Monday, que ya en directo también.
¿La Super Bowl, por ejemplo?
La Super Bowl, la Ryder, haremos conexiones dentro de 15 días que se celebra en Francia.
¿Y el fútbol español cómo se va a ver en Vamos? ¿Qué hay de fútbol español?
Pues tenemos la posibilidad de resumir programas, tenemos también lo mismo con Champions y Europa League, es decir, contar y ver los resúmenes de los partidos. Tenemos un programa con un señor que está aquí a mi derecha, Joseba Larrañaga, y Rebeca Aro, que es una cara nueva también en la casa, que durante toda la tarde del sábado y la tarde de los domingos, haciendo un poco la competencia a vosotros en radio, pues vamos a retransmitir, a incluir retransmisiones en directo y también a resumir ahí y hacer conexiones con estadios, con circuitos, resúmenes de los partidos y demás. Y ahí es donde vamos a incluir esos partidos que te decía, ¿no?
¿Se van a ver partidos en 4K?
En Vamos todavía no.
No, Vamos no, pero digo la plataforma.
La plataforma está ya está. En ese proceso, sí.
Está en ese proceso.
En breve, pues ya también Fórmula 1 también.
Porque tú eres el director de deportes de cuántos canales. ¿Cuántos canales de deportes están en Movistar?
Pues mira, ahora mismo tenemos Movistar Partidazo, Movistar Liga de Campeones, el canal reciente de la Liga 1-2-3, que hemos incorporado ahora en septiembre. Vamos, que nace este domingo, que no lo hemos dicho, a las 9:30 de la noche. Y luego tenemos el canal de Fórmula 1, el de MotoGP, Tenemos también Café Pesca, que alguien
el
decía
de golf,
por ahí.
El
de golf, efectivamente. Y creo que no me dejo ninguno. Ah, bueno, los eSports.
Los eSports y Movistar
Deportes, que hemos unido ahora en un solo canal, en el 53, que esta semana hemos hecho la reordenación. Y además tenemos la ventaja ahora que ese canal, Movistar Deportes, cuando coincidan varios acontecimientos deportivos a la vez, vamos a abrir más ventanas, con lo cual se van generando más canales en HD a medida que haya acontecimientos deportivos que coincidan en horario.
¿Sois un poco el ogro? O sea, quiero decir, te explico. La gente dice, jo, esto es de Movistar muy bien, pero es que ahora hay que pagar por ver todo. O sea, la Champions, vale, sí, dais la Champions, pero yo estaba muy contento con que se viera en abierto. Hay que convencer a la gente de que realmente es que estos contenidos ya no pueden ir al abierto porque cuestan una pasta y hace falta pagarlo.
Bueno, evidentemente el fútbol es ahora mismo la joya de la corona, ¿no? Y es un contenido premium que cualquier directivo a la hora de salir al mercado y poder comprarlo, pues evidentemente tiene que apostar por él. La gente, pues evidentemente estamos ante un hecho histórico, ¿no? Igual no somos conscientes, pero el martes va a pasar, ¿no? Es decir, nadie va a poder ver la Champions
si no tiene la
bono. Un abono, en este caso, con Movistar Liga de Campeones incluido, ¿no?
¿Se ha notado mucho comprar la Champions?
Pues no tengo yo los datos, no, además vivo en una burbuja en tres cantos con el curro que tenemos por delante, pero creo que las altas van muy bien. Imagino que todavía estamos en un mes de vuelta de vacaciones.
Estabas en Globomedia, que es una de las productoras más importantes de este país, de entretenimiento, de productos, de programas informativos, de todo, vamos. ¿No habías tocado el deporte?
Yo llegué a Globo después de lo que te contaba antes de Telemadrid, en el año 95.
O sea, ¿llevabas cuántos años en Globo Media?
Pues iba a hacer ahora 23.
23 años. Y has tratado con artistas, con presentadores, presentadoras, humoristas, actores, actrices, directores, de todo. Y ahora estás tratando con periodistas deportivos.
Correcto.
¿Qué es peor?
Tú.
Es decir, o sea, dime...
La verdad.
Dime la frase que me dijiste el otro día, hombre.
¿Cuál te dije?
No puedo decirla.
No, todavía es pronto para hacer un juicio de valor y todavía no os conozco a todos.
Pero te asusta un poco.
No, a ver, cumple un poco el objetivo que me planteé cuando cambié radicalmente de aires, ¿no? Que era conocer nuevos mundos.
Ir al zoo. Ir al zoo. Estoy en la ciudad, voy al zoo. A ver qué animales hay ahí.
Del parque temático al zoo.
Del parque temático al zoo.
Pasar de la Pedroche a Juanma Castaño, pues bueno, entre medias tiene que haber especies, ¿no? Pues,
Es un
cambio que aquí tus compañeros no entenderán.
No. La verdad que ha sido una cosa muy extrema lo que has dicho, porque podrías haber dicho, qué sé yo, Miki Nadal.
Es lo que tiene en la cabeza ahora mismo. Sí. Es que pasa de la Pedroche a Juanma Castaño.
Sí, es el titular. He pasado de la Pedroche a Juanma Castaño. ¿Tenéis preguntas? Que no supongan un problema para continuar en el programa para Propi.
Yo tengo dos. Una, ¿el deporte en una plataforma de pago es beneficiario? ¿Es beneficioso o es...?
Da beneficios. Quiero decir que
pues yo creo que es necesario. Yo no manejo ese tipo de, iba a decir, de información ni me preocupa en el sentido de que yo pienso en el contenido. Y si por mí fuese tendríamos todo y todo en abierto y no en ofertas premium, ¿no? Pero creo que es un contenido imprescindible ahora mismo para una plataforma que quiere liderar y lidera la televisión de pago, ¿no?
Y la segunda, tratándose de un megaproyecto como este, ¿fiar una parte importante del peso específico a la imagen de Juanma Castaño no es pegarse un tiro en el pie?
Pero bueno, si voy un día a la semana, voy a ser el...
Voy a decir, vamos a dosificar un poco el tiro, ¿no?
Claro, a ser un día a la semana. A ver, cuando fiché por Telefónica... me mandaron un mensaje algo así como que iba a hundir Telefónica, lo cual es darme una importancia tremenda, porque sería hundir una compañía de las más importantes del mundo.
No, o sea, lo descartes.
Pero hay que tener... A ver, Siro, ¿qué tienes para Propi?
No, nada, que estoy encantado. Un poco que veo que por ejemplo, en narración, más o menos va a seguir un poco la línea de otros años.
¿En Movistar te refieres?
Sí, sí.
Sí, bueno, Carlos y Michael, por ejemplo, y Julio Maldini, pues van a seguir siendo están siendo ya las tres caras, ¿no? Y voces del partidazo.
Pero también en baloncesto, por ejemplo, ¿verdad?
En baloncesto tenemos a David Carnicero, que es un crack de esto,
number
¿no?
one.
Bueno, sí, y hay sí, una sí. sorpresa, un entrevistador sorpresa en baloncesto.
Sí, ahí hemos fichado a dos, creo que dos jugadores comentaristas que van a ser revelación, yo creo. Uno, Sitafa Sabané, que sí. Creo que es un personaje interesantísimo.
La historia brutal.
Y que es un, a veces que es un crack. Y
realmente brillante.
Y Lucio Angulo, que va a debutar en el inalámbrico y va a hacer comentarios desde ahí también.
Oye, hubo muchas críticas.
Este también puede hundirlo, ¿eh? O sea, no descartes también.
Hubo muchas críticas cuando se supo que no continuaba Fiebre Maldini como tal, como programa. Y además que lo dijimos aquí.
Sí, un programa se precipitó al decirlo.
Sí, hubo un programa de radio, no sé cuál sería. Yo ese día justo no vine. ¿Qué se le puede decir al espectador?
No, pues que Maldini es un pilar de Movistar, que Maldini. Este año, el día después, amplía su duración a media hora, va a ir los lunes de 9 y media a 11, y la Fiebre de Maldini va a estar ahí incluida en ese día después, que va a capitanear Carlos Martínez. Además, la noche de los lunes tenemos un programa a continuación, que es el Tercer Tiempo, donde también Elías, supongo que pasará por allí.
No lo sabías, Elías.
Pero están encantados.
Pues así hacemos las cosas en Movistar, ¿vale? Vente apuntando.
Fichado.
Nosotros a golpe de talonario. ¿Cuánto cobras? Pues toma.
¿Qué hay de lo mío?
¿Qué hay de lo tuyo? No, claro.
Oye, yo tengo tres preguntas.
A ver,
Brotons,
si pueden ser.
Cuidado, Broti.
No, son cordiales.
De Broti a Bropi.
Venga.
Yo son cordiales, entre otras cosas, le deseo toda la suerte del mundo porque yo creo que. Ha sido todo tan valiente de cambiar de tantas cosas que ha hecho, con lo cual me parece que tiene mucho mérito. Es decir, la primera, supongo que al ir todo el fútbol de Champions en encerrado, ¿quiere decir que le vas a dar la misma importancia al Madrid, al Valencia, al Barcelona y al Atlético de Madrid? Es decir, con las narraciones me refiero, ¿no? Porque sí. Entendemos que Carlos es el protagonista en este aspecto, pero que los otros partidos van a tener buenas narraciones también, ¿no?
Sí, narraciones y comentaristas y pie de campo. Creemos que además, en la televisión de pago estamos obligados a eso, ¿no? Es decir, todos, el abonado de Valencia paga la misma cuota que el abonado de Torrelodones, por decir algo.
Sí, señor.
Ya. La segunda pregunta va con respecto a no entiendo qué coño has visto en Juanma, porque me parece que es un desastre. Es decir, pero esta ya ni te la hago. Y la tercera es, tú que ahora tienes la suerte de poder dirigir, sobre todo con contenidos, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Para un jefe de deportes es el tener el material para poder ofrecerlo. ¿Qué final te gustaría de la Champions, ya que es en el Metropolitano, para el 1 de junio?
Pues una final entre dos equipos españoles, ¿no?
Muy bien.
No, le ha cortado. Juanma le ha cortado.
Bropi, que hay que hacer abonos en todas las ciudades. Tú lo has dicho. Claro. Que paga lo mismo el de Valencia que el de Torrelodones. Que no te metan en el lío. Que los conozco.
¿Me quieren sacar de qué equipo es?
Bropi, mi pregunta es: con tantísimo contenido, ¿cómo se proyecta todo esto en redes sociales?
Pues mira, hoy hemos tenido una reunión sobre eso. Y
por eso te lo pregunto.
Y seguimos avanzando en eso, ¿no? Creemos además que este canal debería ser casi en paralelo un espejo en las redes y estamos trabajando en ello. Es verdad que luego los derechos también tienen sus limitaciones según los derechos algunos para contenidos digitales, pero creemos que además va a ser, tenemos referentes americanos, ESPN por ejemplo, ¿no? Que trabajan las redes sociales de manera fantástica y por ese camino vamos a intentar avanzar, ¿no?
Luis.
Sí, yo como representante de The Americans, ¿qué
oferta? Tú eres de la televisión en abierto, para nosotros ya no, quiero decir, pero te vamos a dejar, venga, ¿qué quieres, Luis?
Representante de The Americans, me he declarado, no quiero saber nada. ¿Qué podemos decir de la NBA este año, Bropi, la oferta?
Pues mira, la NBA, hola Luis, ¿qué tal? La NBA le queremos dar un peso bastante considerable. Vamos a tener todos los días una cita a las 2 de la tarde, ajá, donde vamos a resumir en 25-30 minutos la jornada de noche, ¿no? De los partidos de cada día. Vamos también en Vamos, que es el único problema que tiene este nombre de canal, que te repites.
Sí.
Pero en Vamos tendremos todas las tardes también a las 7:30, después de un flash, compactado el partido que habremos visto en directo en la madrugada anterior en Movistar Deportes. Y luego tenemos, por un lado, Generación NBA, que es el programa sobre la NBA que más tiempo lleva en la plataforma, que va a ir los miércoles a las 9:30 y que hemos fichado a Quique Peinado para hacer pareja con Anthony Daimiel. Y los sábados, a partir de la Acción de Gracias, creo que es, vamos a poder emitir en directo todas las noches a las 11 un partido de NBA con el que queremos construir algo más que un partido, y será un programa donde traeremos invitados para ver el partido con Quique, con Guille, con Anthony y demás.
Perfecto. Hay muchas preguntas de los oyentes de este partidazo de la cadena COPE para nuestro ilustre director de deportes de Movistar Plus.
Sí, te pregunta muchas cosas, Brupi. Por ejemplo, te pregunta uno si se puede abonar uno solo a Movistar Liga de Campeones.
No, y el paquete básico es obligatorio, claro. Creo.
Vale, otra te pregunta que...
Yo respondo yo aquí, como si fuera comercial.
No, mi segundo te responde.
No, pero es que eso, yo lo digo como cliente, yo creo que el paquete básico más o menos te lo incluyen siempre.
Sí. Te pregunta otro, Bropi, que has dicho que es inminente la instauración del 4K, pero más o menos, ¿en qué fecha podremos disfrutar del fútbol en 4K?
No, ya hay a partir de ahora ya partidos de la Premier, y también los partidos de Madrid y Barcelona también se pasan ya por ese sistema de calidad, vamos.
Otra pregunta, que si los domingos podremos ver resúmenes de las ligas europeas.
Tenemos Premier League, Bundesliga, y estamos viendo también otras competiciones, además de la Copa Libertadores, que poca gente habla de ella y que es una competición que ahora mismo está en una fase muy atractiva y que también tenemos en
Italia, con la Juve de Cristiano, que está muy...
Pues si Cristiano debuta este domingo e inaugura su casillero, en el programa de Juanma veremos los goles de Cristiano, casi seguro.
Ahí está.
Sí, y te preguntaban también por eso. ¿Sabes lo que ha pasado con la Ligue 1 francesa y la Serie A? Por favor, somos muchos los abonados que esperamos noticias sobre ello.
Pues esa parte no es mi cometido, en el sentido de que es la gente de derechos deportivos la que la lleva y puntualmente me van informando. Ahora mismo no tengo ninguna novedad nueva. Vamos, mañana tenemos de hecho un comité.
Y por último, dice un oyente, decirle a Bropi que haga un sorteo o algo para una temporada de abono gratis. Mi madre dice que ya no paga el fútbol.
Bueno, toda idea de estas acepta.
Perfecto. Rico, has quedado sin preguntar. ¿Te queda alguna duda?
No, he preguntado así sotoboche que había de lo mío. Ya vale. Veo que no me contesta.
Privado, Rico, en privado.
Pero sí me gustaría preguntarte, ya que has hablado de tantos derechos, ¿qué derechos no tienes y querrías tener?
Es que eso es muy malo para luego negociar esos derechos, ¿sabes?
Bueno, yo te lo digo, la selección. Pasa que la selección tiene que ir en abierto.
Sí, aparte, bueno, yo creo que también apostamos por tener derechos completos que al final te dan toda la temporada, ¿no? Evidentemente, como periodista y vosotros haríais lo mismo, pues todos los derechos serían eso.
¿Y el insaciable, boxeo? ¿No?
Bueno, pues estamos también viendo esa posibilidad, porque es un deporte que además sigue teniendo un buen grupo de gente.
Da buenas audiencias, ¿no? En gol.
Hombre, el sábado tenemos el Canelo Golovkin, ¿eh?
Sí, sí. Pues el domingo tenemos, a partir de las 9:30, el programa presentación de arranque de cadena de Vamos, con toda la gente que va a currar en Vamos. Y a las 10:30, el partidazo de Vamos, que nos hemos vuelto locos con el nombre, pero al final digo, si lo que está bien, si funciona en radio, en tele no puede fallar. Pues el partidazo de Vamos el domingo a las 10:30, en el número 8 del mando de distancia, o en el 45. Me está escribiendo uno, mira, ¿quién me está escribiendo? Que está escuchando la radio. 12:46, una menos en Canarias. Espero que lo hayamos hecho bien.
¿Qué pone? A ver qué pone.
Una menos en Canarias. Gracias a todos, que me voy a la vuelta. Adiós, adiós.
Adiós.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
La fortuna puede estar en cualquier sitio, pero no siempre se aprecia a simple vista. A veces hay que mirar bajo la superficie para encontrarla.
¿Cómo, maestro?
¡Hay que rascar! ¡Con la monedita! Nuevo Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Nuevo Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
La siesta dice...
Hay 5 minutitos más.
Las vacaciones dicen...
¡Una semanita más!
Yo digo, ahora mismo. Llévate el nuevo Seat Arona, con diseño personalizable, todo el equipamiento en tecnología y seguridad, y 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía por 13.900 euros.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
En Audi Retail Madrid, nuestros coches cambian de un segundo para otro. Uno de nuestros vehículos de flota propia deja de ser propio y pasa a ser, pues, tuyo. Un Audi es de gerencia y de repente ya no es de gerencia, ya es tuyo. Hasta fin de mes, los vehículos de flota propia y dirección de Audi Retail Madrid tienen unas condiciones excepcionales. Y de verdad. It's Audi Selection Plus Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Obvio, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
La persona voluntaria escucha. Respeta la dignidad de todo ser humano. Comparte lo que es y tiene con los que más necesitan. El voluntariado es la seña de identidad de nuestra institución. Cerca de 10.000 personas voluntarias ponen sus capacidades y conocimientos, desde Cáritas, al servicio de los demás. ¿Te unes a nosotros? Siempre hay un lugar para ser útil. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com.
COPE Madrid.
Partidazo, vuelta ciclista a España. Queda el fin de semana definitivo y vamos a vibrar mucho con las retransmisiones en la cadena COPE. Compañeros, Eri Frade, Kike Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Contamos con el honor de tener también un día más en el partidazo a Óscar Pereiro.
Siempre, claro, aquí estoy.
¿Qué tal, Óscar?
Cada vez aguanto más las noches y...
No, tú las noches siempre las aguantaste bien.
No, me había desentrenado y vuelvo a decir, estoy en forma, ¿eh?
Perfecto, perfecto. Eri, Quique, ¿cómo ha sido la jornada de hoy?
Pues muy emocionante el desenlace, porque hubo fuga, que era de esperar, hubo fuga de tres ciclistas muy modestos. El mejor en la general estaba a 2 horas 49 de la roja de Simon Yates, y a mí me da que al pelotón, sobre todo a los equipos de los sprinters, se les fue un poquito la mano, o hicieron incluso un poquito de menos a la fuga, y ahí estaba el amigo Gilles Vallée para aguantar junto con Sven Erik Bistro en las acometidas del pelotón. Intentó Sagan cerrar el hueco él solo a falta de 300 metros, pero no pudo ser más que espectador de cómo finalmente Gilles Vallée se llevaba una etapa y demostraba que a veces las cosas no son como parecen.
Quique, ¿qué reacciones había después del final de etapa?
Bueno, pues hablando todos de lo que puede pasar mañana, Enric Mas diciendo que no tiene nada que perder y que por qué no va a intentar atacar en Andorra, que es donde vive y conoce bien esas carreteras, y un Valverde que asumía el reto, diciendo, hombre, es un chico valiente y es ambicioso, cosa que le agradece porque además dice que tiene piernas para intentarlo. Así que, de momento, todos con las orejas tiesas.
Pereiro, ¿has cambiado algo de opinión de ayer a hoy sobre cómo puede ser este final de vuelta?
No he cambiado de opinión. Creo que Movistar tiene una doble baza y a la hora de debatirse con los mejores, Alejandro Valverde evidentemente tiene su ventaja y tiene que estar en el tú a tú con Yates y con Mas, pero la etapa del sábado da mucho juego con un Nairo Quintana que, si arranca desde lejos, puede hacer una jugada táctica muy buena. Yo es que, de momento, Yo veo a Jace un líder fuerte, que esperemos que tenga o no tenga el bajón que tuvo en el Giro Italia. Como dije ayer, es curioso, pero en el Giro el primer día que pierde tiempo es después de la crono. Ayer pasó exactamente lo mismo. Y por otro lado, cuando analiza uno la clasificación y ve a Enric Mas a un minuto y medio del primero, dice, ojito que este chaval anda mucho.
Los Jace son también residentes en Andorra, que eso no deja de ser malo a la hora de conocer el terreno donde se van a jugar la vuelta.
Es que es un sitio además fantástico para hacer ciclismo, claro. Pereiro, tú eres muy buen comentarista, ¿eh? Muy bueno.
Muchas gracias.
Muy bueno, pero te ha salido un competidor que lo hace de cine, de lujo.
Pero es que ya, si más o menos imagino quién es que no quiero competir con él porque voy a perder siempre.
No, hombre,
a todo.
Que no, a todo no, ¿eh? Ya te digo yo que a todo no. Alberto Contador, hola Alberto.
Hola, buenas noches.
¿A qué crees que perderías con Pereiro tú?
El caso que no lo hemos pasado bien, pero vamos, yo te puedo recordar, si quiere, para los oyentes, una pasada que me dio en la contrarelo del Tour del 2005, que intenté coger rueda y todavía estoy buscando su rueda, ¿sabes?
Mira.
O sea que, entonces, bueno, sí que me ha ganado ya en muchas ocasiones y en muchas cosas.
¿Ves, Pereiro? No seas humilde, hombre. No seas humilde.
Estoy buscando la imagen de esa contrarelo y no hay registro por ningún lado y simplemente el recuerdo.
A
nada más.
Cuadrado, sabes que era algo deportivo lo que te ha ganado.
¿Cómo te encuentras de comentarista? Lo haces muy bien, ¿eh?
Bueno, a ver, poco a poco, ¿no? Pues el rodaje siempre nos viene bien, pero bueno, me encuentro cómodo. Al final, pues cuando, tras pasar cada línea de meta, pues tenía que atender a los medios, y además con 200 pulsaciones y mil cosas que habían sucedido en carrera, pues bueno, la medida de lo posible siempre intentaba atenderlos de la mejor manera posible. Uh-huh. Y quieras que no, pues ha sido casi como un poquito un rodaje, ¿no? Luego, como digo, al final pues las horas también te ayudan. Pero bueno, me siento cómodo, estoy a gusto y además yo creo que me está ayudando un poco pues a este primer año de retirada, que quizá pues sea a lo mejor el más complicado en cuanto a nivel a lo mejor de ansiedad por seguir compitiendo y demás, pues me está ayudando a llevarlo bastante mejor ahí en los micrófonos de Eurosport.
Efectivamente, en Eurosport con Antonio Alís. ¿Has llegado para quedarte? O es decir, ¿te apetece quedarte de comentarista o no?
Bueno, sí, yo me encuentro a gusto. Me siento también un poquito pues en el mundillo. Algunos días estoy incluso haciéndolo desde la propia Vuelta a España y entonces lo hago para el Internacional y también para Eurosport.
O sea, pero lo que quiero
Francia.
Decir, Alberto, ¿puede ser perico estar 30 y pico años ahí comentando ciclismo?
Joder, que me ha dicho 30 y pico, 30 y pico ya... Hombre, lo que sí que puedo decir es que, por ejemplo, lo que no quería, sobre todo este primer año, pues era estar todas las etapas atado, porque
claro,
al final si no era un poco algo parecido a lo que estábamos haciendo hasta ahora, pero fuera de la bicicleta. Entonces, pues bueno, he hecho una media en las tres grandes vueltas de 14 días o así, 13, 14 días. Uh-huh. O sea, tengo algunos días a los que no lo he comentado y bueno, pues al final, pues para también otro tipo de compromisos, eventos y demás, te permite flexibilidad, pero yo creo que sí que estaré un tiempito por aquí.
¿Sales mucho con la bici?
Pues intento salir 3 días por semana.
¿3 días por semana?
Eso es lo ideal, pero hay veces que por cuestiones de tiempo pues no puedo salir, pero con esos días ya lo tengo comprobado. Mira, ni estoy cansado y encima me mantengo en forma y me puedo permitir comer lo que me apetezca.
¿Cuánto haces? ¿Cada vez que sales cuánto haces?
Pues hago 2 horas y media, 3, no hago más. Porque más de 3 horas ya se me hace un poco pesado, pero eso sí, desde que salgo de la puerta de casa, a tope. O sea, a tope. O sea, a tope.
¿En 3 horas qué haces? ¿110 kilómetros? ¿Ciento algo?
110, 120.
110,
sí,
120.
Estoy sacando medias a veces de 40.
Joder, ¿cómo pasa eso?
Sí. Bueno, pero a ver, es un terreno favorable por donde estoy, sí, aquí en Pinto, o sea que es sencillo sacar esa media.
Sí, sencillo. Que bueno, hablemos de la vuelta. A ver, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que tu ahijado Mas realmente está con muchas opciones? ¿Crees que Alejandro va a dar el sorpresón de ganar esta vuelta? ¿Crees que Yates está demasiado fuerte? ¿Cómo lo ves?
Mira, es que creo que puede pasar todavía de todo, ¿no? Vamos a ver un poco los corredores que están. Yo empezaría a pensar a partir de Miguel Ángel López qué movimientos hacen en carrera, ¿no? Si realmente intentan ir a ganar o se conforman con la posición en la que están. Yo creo que Movistar pues ya la va a aprovechar, es la de Alejandro Valverde, que la ha demostrado en la carretera. Pero en cuanto a Enrique está diciendo pues que está súper satisfecho, que con lo que ojalá terminase así en el podio ni demás. Pero yo recuerdo mi 2007 disputándome el tú a tú el Tour con Rasmussen y yo decía que claro, que yo ya me podía ir para casa, pero ya estaba pensando en el siguiente ataque, ¿no? Y Enrique ayer, tanto en Lagos de Covadonga como ayer, demostró que es un corredor atacante, es un corredor que encima incluso tuvo el descaro de pasar por delante de Valverde en la meta de ayer, y eso significa que tiene muy buenas piernas, ¿no? Entonces, seguramente que cuando esté ahí va a intentar moverse. Valverde, veremos si aprovecha el día de mañana, a lo mejor, pues, controlando la carrera, que es relativamente sencilla la etapa, para intentar buscar una posible bonificación en un momento dado. Es que con los segundos que están ahora mismo en la general puede ser también una buena opción, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, está todo súper abierto. Y luego con Yates, la única cosa, igual que Oscar, pues, hacía mención a que el primer día que mostró un poco de fragilidad fue justo después de un día de contrahelo, fue mínima la debilidad que mostró.
Claro.
Pero la mostró. Pero es que fue exactamente lo mismo que ayer. Entonces, vamos a tener que ver un poco cómo responde. En la contrahelo se defendió.
¿Por quién apuestas? ¿Tú, si tuvieras que jugarte algo, ¿por quién te lo jugabas?
Uf.
Hay que mojarse, que ahora eres comentarista. No vale que... Ya no estás en carrera, ¿eh? Eres comentarista. Mójate.
No me has dicho que era padre, ¿eh?
No.
Bueno, pues yo... yo creo que Simon va a ser capaz de defenderlo.
Vale. Ves fuerte a Yates. Si tienen que pasar cosas, lo normal es que pasen el sábado o mañana. Lo normal el sábado, ¿no?
Sí, lo normal el sábado. Lo único que, bueno, la rabasa, pues los porcentajes un poco más duros están al principio. Entonces, habrá que ver si alguien intenta atacar ahí para ver si tiene fragilidad alguno. Sobre todo, a lo mejor, corredores que tienen que moverse, como por ejemplo Miguel Ángel López, está fuera del podium y es un candidato a poder estar ahí dentro, ¿no? Entonces, la Astana está demostrando ser súper ofensivo, ambicioso, y no descartaría pues que a lo mejor pusieran mañana también un ritmo muy, muy fuerte para intentar que algún corredor se descuelgue de los que tienen por delante.
¿Ves a Nairo trabajando para Valverde?
Hombre, dada la ocasión, o sea, no me imagino otra posibilidad que no sea esa. Al final, Alejandro ha trabajado en infinidad de ocasiones para Nairo, no contemplo otra posibilidad que no sea esa. Lo que también veo es que, bueno, pues quizá tenían una carta ahí para poder jugar desde lejos, como por ejemplo estaba comentando Óscar, pero por otro lado se me antoja complicado.
Tú que eras un ciclista tan explosivo, que te gustaba tanto atacar, que aprovechabas todas las oportunidades que te ponían por delante, cuando ves un ciclista conservador, cuando ves que un ciclista es muy bueno, pero lo ves conservador, ¿te cabrea especialmente?
Bueno, a ver, yo no, porque al final intento también un poco analizar cada uno. A ver, yo en cierto modo he sido un corredor que tenía pues muchas victorias ya encima también, aunque bueno, sí que es verdad que antes de tener ninguna era igual.
Claro,
pero bueno,
es que tú eras igual desde joven.
Pero bueno, que al final siempre, yo es que no sé, lo único que tenía en la cabeza siempre era el ganar. O sea, no contemplaba otra cosa que no fuese el ganar. Yo no encontraba motivación entrenando para algo que no fuese ganar. Lo único que, claro, si tú a lo mejor estás en un equipo y se conforman con ser tercero, con ser quinto o con ser top ten, pues claro, a lo mejor te cambia la visión, pero es que claro, yo en mi cabeza es que no bajaba otra posibilidad que no fuese estar en lo alto del podium. Luego pues a veces se conseguía y a veces pues lógicamente no.
Uh-huh. Pereiro, Quique, Eri, aprovechad que tenemos al flamante comentarista de Eurosport hoy en la cadena COPE.
Ya que hablas del tema equipo, ¿qué papel va a jugar el equipo en estas dos etapas? Porque en estas parece que salen perdiendo más, que tiene un equipo de mucha calidad, pero no está configurado para este tipo de objetivos de 3 semanas. Está más configurado para otra cosa, mucho más que Movistar y que Mitchelton.
Sí, bueno, en ese sentido, Enric, las opciones las tiene bastante reducidas, ¿no? Las opciones de Enric pasan sobre todo quizá un poco pues por la gallina o por la rabasa. Lo único, la rabasa no tiene una gran dureza, pero ante equipos como Mitchelton o como Astana, o como Movistar, pues no es demasiado, no es muy bueno, pero tampoco creo que le vaya a influir mucho, porque al final él se puede encargar un poco de estar un poco siguiendo los pasos de Alejandro y en caso de que se encuentre con piernas, intentarlo, ¿no? En cambio, en Movistar, ahí sí tienen corredores más que de sobra para mandar por delante en una etapa como la de Andorra y liar una increíble. Otra cosa es si quieren también arriesgar, ¿no? O únicamente piensan en Alejandro. Desde luego, corredores tienen para lanzar por delante y pueden hacer un movimiento muy muy interesante y que Mitchelton tenga que esforzarse desde el primer momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que para Enrique, en cierto modo, también eso no le tiene que estresar. Al final, Enrique ahora pues sabe que no está en el equipo ideal para luchar por una general, que tiene que un poco aprovecharse de los otros equipos, y bueno, de momento lo está haciendo a la perfección.
Ya que más nos recuerda, evidentemente, al contador del 2007, ¿qué tiene que hacer más a partir de ahora, gane o no gane el domingo, para ser contador?
A ver, Enrique Mas tiene que ser Enrique Mas, no tiene que ser contador, porque al final, recordemos cantidad de casos, sin decir ningún nombre, de los cuales pues a lo mejor ha habido un corredor que ha marcado pues a lo mejor una época, ¿no?
Anda que en España no hubo el nuevo Perico, todos eran el nuevo Perico.
Sí, bueno, y yo, a mí el Perico es que me pilló un poco joven, la verdad, pero a mí me pilló posteriores pues algún otro, y claro, ¿qué sucede? Han conseguido palmarés increíbles, unas victorias tremendas, y no se les ha valorado realmente. Yo creo que al final, con lo que hay que quedarse es con que tenemos jóvenes corredores que vienen despuntando muy fuerte. Yo destacaría especialmente pues tanto a Enric como a Marc Soler, también a Cortina, ¿no? Por ejemplo, en clásicas, ¿no? Que es un corredor que seguramente va a hacer grandes cosas en el futuro. Y eso es con lo que nos tenemos que quedar, ilusionarnos con ello y no intentar compararlo con Valverde o con Purito o conmigo o con Indurain o con otro, ¿no? Sino que al final, pues bueno, un corredor que te vuelva a enganchar a la televisión y que te haga perderte la siesta todos los días.
Pereiro.
Alberto, si ahora mismo fueras Enric Mas o Alejandro Valverde, ¿qué se te estaría pasando por la cabeza para la etapa de mañana y para la de pasado?
Bueno, si fuera Enric Mas, me había estudiado ya el recorrido 28 millones de veces, aunque bueno, como lo conoce bien porque vive allí, pues el puerto se lo conocerá a la perfección, ¿no?
Dice que tiene clarísimo dónde va a atacar, que lo tiene clarísimo.
¿Mañana?
Sí, bueno, en los dos días, que conoce el terreno y que tiene clarísimo dónde se puede y dónde no se puede atacar.
Sí. Bueno, de todas maneras eso lo vamos a hacer. Mañana voy a hablar con él yo, a ver qué tiene pensado. Y le asesoro también, le voy a dar un toque.
¿Hablas con él a menudo?
No, a ver, nos hablamos alguna vez, sí, por WhatsApp y demás y tal y cual, pero bueno, no me meto
con
para nada.
¿Con qué edad le conociste?
En su preparación y demás. Pues él era juvenil de primer año.
En tu equipo, ¿no? En el de tu fundación.
Sí, en mi fundación, y claro, y lo que quizá un poco llamó la atención de él es que, pues, como este fin de semana pasado estuve pues en el Contador Day, se organiza en Bormio, y Bormio está justo a pie de Mortirolo, sí, de Gavia, sí. De Delvio.
Una localidad preciosa.
Y ese día, eso es, íbamos a subir el Gavia. Y se subía al Gavia con el tráfico cortado y demás. Y arrancaron pues todos los chicos de la fundación conmigo. Eso ya era en amateur, siendo el amateur, el primer año. Y fuimos a subir. Sí que es verdad que yo venía pues de que llevaba un tiempo pues un poco levantando el pie y tal, pero bueno, fui a subir rápido y empecé a soltar en cada curva, pum, un ataque. Pero unos ataques de los gordos, o sea, de los gordos para soltarle. Digo, luego si acaso levanto el pie, pero le suelto. Y no tuve pierna suficiente para soltarle.
¡Ostras!
Bueno, no tuve pierna suficiente para soltarle, que de hecho a 2 kilómetros de llegar a la Gavia, y eso que es medio falso llano, que hay hasta un laguito y tal, cogí y dije, bueno, vamos a esperar a algún compañero más y tal, que están las cámaras arriba y tal. O sea que tuve encima que jugar al póker porque, digo, me pasaba por encima, ¿no? Entonces, pues bueno, ya los medios de comunicación pues también pues, se hicieron un poco de eco, porque es que subimos rápido, porque además llevas potenciómetro y demás. Subimos muy rápido y hice unos cambios de ritmo tremendos y no hubo manera de soltarle, ¿no?
¿Qué años dices que tenía él ahí?
Pues ahí tendría, pues es juvenil de primer año, yo creo que tendría 18,
fíjate,
o 19.
Fíjate, sí. Y contador atacándole y no había manera de soltarlo. No me extraña que esté donde está el chaval. Pues nada, que tenga mucha suerte. Alberto, nos alegra mucho haber hablado contigo aquí en el partidazo. Te escuchamos, te seguimos y te admiramos mucho.
Igualmente, y yo a vosotros.
Un abrazo.
Te escuchamos la repetición.
Un abrazo.
Gracias. En la repetición, claro, por la noche, cuando vuelvo a casa, que están repitiendo la Eurosport, porque yo en directo me la pongo, por supuesto, en la cadena COPE, con Eric, con Quique y con Pereiro y con Pasamontes y con el capitán Alañá.
Claro, de todo el mundo se aprende, ¿eh? Yo también la veo repetida luego.
Efectivamente. Bueno, pues nada, recordadme lo de mañana, recordarnos lo de mañana y lo de pasado mañana. Es que tiene toda la pinta de que va a pasar todo pasado mañana y a lo mejor por eso mañana estamos un poco tranquilos, ¿no?
Hombre, ahora que no nos escucha Contador, el año pasado Contador se dejó media vuelta en la Rabasa. Eso que es que era la cuarta etapa de la vuelta y era otra historia, ¿no? Sí. Pero mañana nos vamos desde aquí, desde Lleida hasta la Rabasa, etapa monopuerto, 157 kilómetros, con la subida final, solo la subida final al puerto de la Rabasa Naturlandia, un primera categoría, evidentemente, carretera ancha, sin tanta espectacularidad como lo que vivimos ayer, pero desde luego un puerto de alta
y luego ya
categoría.
El sábado, pues en 97 kilómetros y medio, casi 4.000 metros de desnivel, con La Comella, Beixalís, Ordino, otra vez Beixalís, La Comella otra vez, y el Col de la Gallina de categoría especial, 3 kilómetros y medio al 8,7%, que siempre ha deparado un grandísimo espectáculo y que la última vez que llegamos, Pereiro, se definió el vencedor de la etapa al sprint, ¿te acuerdas?
Sí, como Alejandro Verde, un día de lluvia, ¿no? Muy grande.
Óscar, lo del sábado no es como un mini mundial, o sea, como si fuera un tercio de mundial, un sprint ahí de 97 kilómetros, casi las mismas subidas.
Con la diferencia que las subidas son muy duras, ¿eh?
Bueno, Juan, claro, sí.
La etapa del sábado, Beixalís es un puerto durísimo. Ordino es un puerto que se hace muy pesado y La Gallina para mí es un puerto muy duro también. Y sobre todo que 97 kilómetros que van a salir a 1000.
A tope.
Porque habrá muchos corredores que será todo o nada.
A tope. Gracias, Eri. Gracias, Quique. Gracias, Pereiro.
Buenas noches.
Adiós. Ya llevamos el vino. ¿Quieres algo de Andorra o no?
De Andorra un Radio Gasé, ¿no? ¿Existe eso todavía?
Bueno, vamos a parar por si acaso.
Vale, un abrazo, adiós.
Otro.
Es la Vuelta Ciclista a España. Toda la emoción de la vuelta en la cadena COPE. Partidazo. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
A ver si en el 2030 se van a pagar las pensiones. ¿Hay algún plan para pagar las pensiones?
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera. Con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Estamos en algo más que la prueba-error. Hago, me equivoco, rectifico. Lo de las corbetas de Margarita Robles. Se llega a un acuerdo con Arabia Saudí...
Con la mejor diversión. Con las historias que cambian tus mañanas.
O sea, en una bulla va la señora, se agarra del brazo.
Se queda con... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Chavales, mientras vemos el partido hacemos unas pitch. Bueno, vale, unos bocadillos. Pues un pico... Vale, hago unas Brooklyn Town. Disfruta de la vuelta del mejor fútbol con Brooklyn Town. La primera hamburguesa ultracongelada, 100% carne, 0% tonterías. Entra en brooklyntown.com.
Hamburguesa, Brooklyn Town. Hamburguesa, Brooklyn Town.
Con tres notas tienes un acorde, con tres bolas una carambola, con tres pruebas un triatlón, con tres cifras el triplex de la 11. Un juego en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras. Cualquier combinación de ellas puede tener premio. Y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Y ahora además hay dos sorteos diarios. Triplex de la 11. Tres cifras que dan mucho juego.
Para todo el mundo, nadie cuenta el ciclismo con esa pasión que solo ponemos los de COPE.
Vive todos los días la etapa con nuestro equipo. Eri Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alañá.
¿Cómo es la situación de carrera? ¡Qué duro es esto, la Pereiro! ¡Muy buena!
Hola, ¿qué tal?
Disfruta en COPE Más, en tu móvil y cope.es.
De la Vuelta a España, de la Vuelta en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Sal con un BMW por la puerta grande de las ventas. BMW Madrid, filial de BMW España, te invita a un evento irrepetible, donde podrás encontrar más de 200 BMW kilómetro cero con hasta un 40% de descuento. Acércate a la Plaza de Toros de las Ventas solo el viernes 21 y sábado 22 de septiembre. ¿Te vas a perder esta oportunidad única?
Recupera esa sensación única de entrar en una peluquería y poder elegir cualquier look. Con el microinjerto de Svensson puedes recuperar tu pelo para siempre desde 2 euros al día. Llama al 911 1183 o consulta condiciones de financiación en svensson.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler.
servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Teatro Fígaro de Madrid, septiembre 2018. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. FlexiCar.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, partidazo, cadena COPE, 1:14, hora menos en Canarias ya, último tramo de este partidazo de jueves. Mañana viernes arranca la Davis. ¿Qué eliminatoria es? Semifinal.
Semifinal, ya.
Semifinal. España-Francia, Francia-España, sin Nadal y con pocas esperanzas.
Sí, ya veo que me han matado en antena al principio. Yo es que digo lo mismo que dice el capitán español Alex Correia, que ellos son favoritos. A partir de que los nuestros lo van a pelear, seguro. Pero vamos, sí, la verdad que soy bastante pesimista. ¿Para qué nos vamos a engañar? Estamos sin Rafa Nadal, lo cual es mucho. Es quedarnos sin el número uno del mundo. Jugamos en Lille, en su casa, con su superficie. Aunque los nuestros dicen que no es muy rápida, aunque eso sí que bota muy poquito la bola, que salta muy poco y hay que pegarla muy abajo, casi en cuclillas. Y bueno, ya tenemos el sorteo. Sorpresa en Francia, porque dejan fuera a Richard Gasquet, a su jugador más veterano, y ponen a los dos chavales, a Benoit Paire y a Lucas Puig. Hable Pablo Carreño, tu paisano, que es nuestro número uno, que al menos ha confirmado que está al 100% después de la lesión del US Open, mañana a la 1:30 ante Benoit Paire, a continuación el Bautista Puig, y bueno, para el sábado ya quedará el dobles con Felician y Granollers contra Maut y Benetó. A ver qué pasa y si nos metemos en la gran final, porque lo que sí que tengo claro es que si nos metemos en la final probablemente sería ante Croacia en casa y tendríamos muchísimas opciones de llevarnos una nueva ensaladera. De momento a pasar este test que es complicado, aunque yo estuve por ejemplo en Austin y ganamos a Estados Unidos de Roddick sin Nadal y en Mar del Plata en Argentina ganamos una Davis también sin Nadal con Feliciano y con Verdasco.
Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Durante el fin de... Bueno, no te vayas.
Venga, me quedo.
Te voy a fichar para The American.
A ver si es verdad, porque es que solo habláis del básquet.
¿De qué quieres hablar?
Fútbol americano, NFL, ya te lo ha dicho Gropi. Lo han fichado a última hora para dar el kickoff y ya lo tienen, otra vez la temporada.
Vale, pues entonces, ¿le fichamos Parra para...?
A mí me parece bien.
Yo no hablo mucho.
A mí me parece bien porque es un tío que no es nada pesado ni nada, me parece bien.
Vale.
Notado cierta ironía.
1:16. Vamos a los coches. En Singapur, ¿no? ¿Está Carlos Miquel en Singapur?
Sí, hola. ¿Qué tal?
Hola.
Buenas noches.
¿Todavía, ¿todavía te mandamos a Singapur a la Fórmula 1?
Sí, engañando.
Sí, claro que sí. Sí, ¿qué pasa?
No, bueno, ya para lo que queda de tal, ¿no?
No, hombre, no, sí. No, sí, escucha, ya la vamos a dedicar a hablar tiempo de los Minnesota, no sé qué. O sea, que...
Cada loco le da un palo al que viene después. O sea, tú rajando de la NBA, ¿no?
No, claro, no, que te quiero decir que está bien, pero que sí que esto es un espectáculo mundial. O sea, no,
totalmente, totalmente, ¿no? Y la cadena COPE está donde hay espectáculo. Y de hecho, a veces incluso lo monto a la COPE, el espectáculo. Bueno, total, que en Singapur estamos, ¿cuántas carreras quedan de mundial?
Pues mira, quedan 7 carreras de mundial. Por cierto, aquí las 7:17 de la mañana.
Buenos días.
Buenos días, la vida al revés, porque hacemos vida europea en un país que no tiene horario europeo, con lo cual... Somos los zombies de Singapur, pero bueno, la verdad es que, mira, es una de esas ciudades donde se vuelcan con la Fórmula 1. Al final, Singapur, para que te hagas una idea, está pagando para tener un gran premio de Fórmula 1 60 millones de euros anuales. Es decir, que no está mal. Y añadir el montaje, el tener las luces, los 1.600 focos que iluminan la pista, que las tienen encendidas 2 meses antes, en fin... bueno, es uno de los grandes premios más especiales del Mundial y además uno de los que siempre hay coche de seguridad, siempre da espectáculo y uno de los que mejor le pueden venir a los pilotos españoles. Así que, mira, por ejemplo, Fernando Alonso ha bromeado. La mitad de veces que he corrido aquí he hecho podio, así que tengo un 50% de posibilidades este fin de semana de hacer podio. Vamos a escucharlo.
La verdad es que ha ido siempre bastante bien aquí. 10 carreras, 5 podios me parece, 50% posibilidad de subir al podio el domingo. Así que veremos qué tal sale, pero bueno, sabemos que va a ser un fin de semana complicado y esperemos volver a sentirnos competitivos en un circuito más tradicional y con menos rectas, digamos.
¿Ha rajado mucho Raikkonen? ¿Dónde he leído yo que había rajado Raikkonen?
Hombre, que ha rajado Raikkonen. Es que, vamos a ver, Kimi Raikkonen, como contamos el otro día, ha dejado Ferrari y se va 2 años a Sauber, el primer equipo en el que debutó, que es, bueno, pues algo que ha sorprendido a mucha gente. Y entonces, claro, le han preguntado, bueno, pero ¿por qué te vas a Sauber? Y dice, ¿por qué no? Y luego le han dicho, bueno, pero entonces tú sigues con ganas de correr y de ganar. Y dice, claro, no, si te parece voy a estar aquí haciendo juegos mentales con periodistas. Bueno, ha tenido retranca, Raikkonen, es una rajada con bastante humor tipo Kimi, de, bueno, oye, ¿qué me estáis contando? Yo sigo, me apetece seguir, y como no, Ferrari me ha dicho que no siga en Ferrari, me he buscado las habichuelas por otro lado. Insisto que yo creo que es el equipo, el hecho de que sea el equipo de Ferrari, yo creo que Ferrari le está premiando por los servicios prestados, y va a cobrar de Ferrari el año que viene, está claro. Él sigue manteniendo, se sigue manteniendo Fórmula 1 y sigue manteniendo un estatus que es lo que él quiere tener. Lo que pasa es que hay otros, hay pilotos, hay gente que no lo ve, que ve quizás falta de mordiente deportiva en el hecho de irte a un equipo, pues, que es el equipo B del que no te quiere. Es decir, no es un poco raro, estás en el Real Madrid y te vas al Castilla. Bueno, pues es lo que ha hecho Kimi, pero Kimi es así. Va a estar 2 años más y él se lo ha tomado un poco, pues, en su línea, un poquito a recachifla, pero bueno.
Ya sabemos cómo es.
Es que es así, o sea, es que es el personaje, es así. Y es el, ya sabes que es famoso porque en un gran premio previo a un gran premio de Brasil le preguntaron, ¿qué pasa, no has estado en el homenaje a Schumacher? Y dijo, no, es que estaba cagando. Eso es una tele en directo, pues eso es récord.
Hombre, sincero, es, sincero parece.
Sí, no, la verdad es que dice la verdad. Sí. Y de hecho también te digo, es importante que dijera que se enteró en Monza de que se iba de Ferrari, porque eso demuestra que por eso plantó resistencia en la carrera Vettel. Y por cierto, un fin de semana en el que también Vettel dice que él es su mayor enemigo por el título, que sigue creyendo que va a ganar, pero que ha cometido errores, por lo menos ha tenido conciencia en ese aspecto, y ha hablado Carlos Sainz de su futuro compañero Lando Norris, otra de las cosas que se ha sabido esta semana, y dice Sainz que no cree que vaya a haber un efecto Hamilton, que le vaya a pasar lo mismo a Alonso que le pasó a Alonso con Hamilton, porque el equipo ha cambiado mucho, no cree que se vaya a volcar el equipo con él, y porque también, y es una cosa curiosa, está claro que este año que viene no van a luchar por el título mundial con McLaren.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Un abrazo. Baja el desayuno ahí a llevarte medio buffet.
Venga.
Adiós. Un abrazo. Tiempo de The Americans. Sigue Luis García, ¿verdad? ¿Sigue por ahí?
Sigue por ahí.
Está Parra, que ya le he saludado. Hemos fichado a Ángel García.
Voy Bien. A ficharle yo también para la Fantasy este año, ¿eh?
A ver si es
¿Cuándo, verdad. ¿Cuándo hay que hacer la Fantasy?
En breve ya tenemos el draft. A finales de septiembre tenemos el sorteo del draft.
¿Me puedo meter en una vuestra?
Es que ahora mismo hay un hueco y es para Angelito.
No serás capaz de darle el mío.
No, que acabo de decir. Hay un hueco y es para Angelito.
Vale. Soy capaz de comprar la plaza, porque me hace mucha ilusión hacer una fantasy.
Bueno, tú quieres hacer el draft y luego abandonar la liga, ¿no?
Yo quiero fastidiar. O sea, yo quiero coger jugadores que quisiera otro para amargarle la vida. Paniagua, Pani, muy buenas.
Buenas.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y vosotros?
Pues bien, cerrando semana ya, en lo personal cerrando semana. Bueno, en lo profesional, quiero decir.
Bueno, mucha suerte con Vamos.
Y en lo personal.
Gracias. En lo personal, iniciando semana. Ahora es cuando empiezo a vivir. Y está Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
¿Cómo estás tú?
No tan bien como tú, pero lo intento.
Porque en lo personal, ¿qué estás haciendo?
En lo personal estoy mejor que en lo profesional, que estoy muy bien, imagínate.
Joder, entonces estás fantástico.
Muy bien, no estoy, Dani, como tú, que va con buena fuente y que está en Vamos y tal. No estoy a ese nivel, pero bueno, no me quejo.
No, estamos
ahí. Oye, Angelito debería hacer una sección sobre Nueva York, en The American.
Ah, ha sido uno... Pani, ¿le escuchaste lo que dijo de Nueva York?
No. Claro. Lo que hay que escuchar es la canción que cantó.
Lo dijo en tiempo de juego, sí, pero, y luego le oí...
contigo y con los maravillosos lo mantengo.
Grupo Risa.
Grupo Risa. Ah,
ya. No puedes mantener eso, Ángel, porque ya tienes que admitir que te has equivocado y vale más que pidas perdón.
Yo insisto, si alguien va a Nueva York y me dice que huele bien, que no le da asco la basura, que no le da asco...
Hombre, la basura da asco en Nueva York en cualquier sitio.
Apale bolsas de basura a ver si hay ratas.
Yo no veo basura. ¿Dónde vas tú en Nueva York?
Yo he estado 6 veces en Nueva York y nunca he visto
pero
eso.
Pero vamos, bajando por la octava avenida, bajando por la sexta avenida, bajando por la quinta, o sea, cualquier hora, vamos.
No lo puedo entender, yo no sé dónde vas tú. ¿Qué quieres decir tú? ¿Por qué
bueno,
te quedas?
Para empezar, que ya ha empezado la NFL, entonces vamos a prestarle también un poquito de atención al fútbol americano, que entre otras cosas, y se me van a enfadar aquí todos los del básquet, no es que sea el deporte rey allí, es que arrasa tanto el fútbol americano como el fútbol universitario americano con la NBA y con cualquier otro de los deportes, con los otros dos grandes.
Es
cierto, ¿verdad?
Bueno, ¿por qué nos vamos a enfadar?
Si ya se ha jugado la primera jornada y además hemos tenido de todo, porque hemos tenido a Aaron Rodgers demostrando otra vez que es el mejor jugador de esto, haciendo una remontada brutal con sus Green Bay Packers, a Tom Brady, que esto le pondrá contento a Dani Senabre, que es de los Patriots, también ganando, aunque bueno, sin tanto brillo.
¿Tom Brady con quién estaba casado?
Con Giselle Bündchen. Ya sabía yo que a ti te iba a preocupar mucho el fútbol americano.
Ha dicho que quiere jugar hasta los 45 años.
Sí, incluso más.
Ha renovado hasta el 2020.
Tiene un preparador físico especial que ha habido bastante movida con eso y con su entrenador.
Brady es guapo a rabiar, ¿eh?
Sí.
O sea, es que...
Yo me quedo con Giselle, pero vamos.
Hombre, yo también, pero que me parece de justicia que esté con Giselle Bündchen.
Son pareja de guapos.
Efectivamente, son pero tal para cual.
Se
o sea,
merecen uno
al otro. Se merecen, esa es la frase, se merecen uno al otro. Porque a veces ves cada injusticia y dices, esto no, no.
Más allá de guapo, cuando hizo una de sus últimas hazañas para ganar una Super Bowl, que fue la remontada ante Atlanta, vi un tuit que me encantó, que fue, por esto Giselle Bündchen eligió a él y no cualquiera de nosotros.
Claro, efectivamente.
Porque encima hace cosas como esta. Bueno, hubo sorpresones, como los Bucks ganando a los Saints, hubo defensas brutales. Y te voy a contar una historia que te va a gustar, Juanma, porque el mejor running back de la liga, los running backs son los corredores, que se sitúan detrás de él. Tengo dudas. Le'Veon Bell todavía no se ha presentado a jugar. Se ha saltado ya la primera jornada porque no le pagan lo que quiere cobrar. Entonces no se ha presentado y la reacción de sus compañeros de equipo, especialmente de los que tienen que protegerle, es decir, de la línea ofensiva, ha sido decir, para esto que no vuelva. Ya nos quedamos con el que le ha sustituido, un chaval joven, James Conner, que además hizo un auténtico partidazo, y han dicho literalmente los que tienen que protegerle, oye, que ya que eres tan egoísta y solo quieres pasta para ti, y eso va a hacer que nos rebajen el salario a los demás, porque claro, al final el salary cap es el que no vuelvas, que ya nos quedamos con tu sustituto.
Oye, Pani, de baloncesto hay que empezar con una noticia bastante chunga. La de Bird, el jugador de los Boston Celtics, que ha sido detenido por la policía acusado de un caso muy grave de violencia doméstica.
Jabari Bird. Jabari Bird. No confundir con la leyenda Larry Bird.
No, perdón.
Jabari Bird.
Jabari Bird.
Jugador de segundo año.
Afroamericano, efectivamente, un jugador de segundo año. Un jugador, bueno, un poco marginal, ¿no? Sería el 13, 14, 15 del roster de la plantilla de los Boston Celtics. Pero has hecho bien en recalcar lo de muy grave, porque obviamente la NBA, igual que la NFL, mucho más que la NBA, ha tenido casos de violencia doméstica, pero este es particularmente grave porque está ingresada la novia del jugador en un hospital, aparentemente intentó estrangularla.
Joder, tío.
Y él está internado en la unidad psiquiátrica de un hospital también de Massachusetts, con lo cual la cosa es muy, muy espinosa. Y las fuentes bien informadas dicen que los Boston Celtics podrían estar inclinados a liberarle del contrato y por lo tanto despedirlo directamente.
Conociendo a Boston es lo más probable que pase. No tiene suerte los Celtics porque ya le pasó algo similar, menos grave, como dice el profe, pero pasó con Jared Challenger hace 3 o 4 años jugando los Celtics.
He leído que cada vez son más comunes los casos de jugadores de la NBA que están con problemas serios de depresiones, problemas mentales y todo
eso. Aquí hablamos
de
varios jugadores de la NBA que habían reconocido problemas de ansiedad y a pesar de eso estaban haciendo muy buena temporada. Pero este chico es muy joven, ¿no? Jabari Bird.
Sí, sí, no, y la novia es universitaria.
Hay que tener en cuenta también que no es lo mismo, o sea, gente con problemas psicológicos a gente que pega a su
agresiva,
mujer,
efectivamente.
Claro.
No, son cosas distintas. Has hecho bien en matizarlo.
DeMar DeRozan ha estado desde los 8 años con depresión, desde los 12 años con depresión, y el tío ha ido tirando hasta convertirse en una estrella de la liga.
Sí.
Y lo que dice Dani Salinger, yo he estado mirando, hay una lista larga, no la voy a decir, pero hay una lista larga de jugadores NBA con problemas de este tipo.
Oye, leo un titular. LeBron James está en contra de la nueva moda de entrenar con balones cuadrados. Yo no sabía que había balones cuadrados.
El que lo ha inventado se va a hacer de oro.
¿Pero cómo sí, un balones cuadrados?
Se supone que mejora más el tiro, ¿no?
Igual está
que...
hecho básicamente para comprobar cómo rueda en un cuadrado. En una pelota es esférica y es mucho más complicado ver cómo rueda. Un cuadrado tú sí lo ves dar vueltas. Y es para manejar la mecánica de tiro, poniendo la mano en la base. Al impulsar la mano, el cuadrado va dando vueltas sobre sí mismo y tú lo vas viendo girar. Y así es como se debe lanzar una pelota a baloncesto. Yo en la vida he aprendido a tirar así. Yo tiro a lo piedra, o sea... Pero,
yo tiro a lo piedra.
Sí, sí, pero que la gente que sabe tirar tira de muñeca, la bola rueda, hace el spin y sirve para
va con
eso.
Con rosca.
Claro, sirve para eso, para ver cómo
en un
cuadrado tú ves mejor cómo da vueltas que en una bola esférica. Es una chorrada con
la máquina. Se ríe Paní.
Sí, sí. No me extraña que LeBron haya puesto el grito en el cielo y varios jugadores también de la NBA. Hombre, todo evoluciona y uno no puede descartar nunca nada, ¿no? Ningún invento ni nada. Pero bueno, como dice LeBron, yo soy partidario del balón redondo y que claro. Lo dejen como estamos.
Oye, máximo histórico de las acciones de Nike.
Sí, sí.
Máximo histórico, para que veamos la bacalá esa de que estaban todos quemando las zapatillas y todo eso.
Es no, ya lo dijo el profe, que no daba puntada sin hilo Nike.
Hombre.
Y que si lo hacía era por algo, aparte porque quisiera ponerse en el lugar correcto de la historia, como ellos dijeron, y dar todo el apoyo a Colin Kaepernick. Si lo hacen, es porque sabe que van a ganar dinero, seguro.
Oye, he alucinado también con las declaraciones de Nowitzki sobre Doncic.
Bueno, pero eso era esperado.
Le ha puesto por las nubes, ¿eh?
Son lógicas.
Eso era
también
esperado. Nosotros dijimos hace ya mucho tiempo, al hilo además de una cena que tuvimos con un ejecutivo de los Dallas Mavericks, pero mucho antes de que fuera el draft, que Dallas, si podía, lo fichaba seguro, porque era una franquicia que le había estudiado mucho, muy, muy bien, habían venido a verle varias veces. Así ha sido, y bueno, Luka Doncic, que no es muy conocido. Recordáis que los novatos de la NBA de este año decían
sí, sí,
que prácticamente le menospreciaban, ¿no? Como que no computaba. Sin embargo, en los primeros movimientos que ha hecho con su equipo, pues está causando una auténtica sensación. Y que Nowitzki, que es su mentor, está asignado como el mentor del jugador, diga estas cosas, pues es francamente muy prometedor, como por otro lado esperábamos.
No ha dicho ninguna mentira, ¿eh?
Es tremenda.
Que es el talento más grande que ha visto en 20 años y con esta edad, y que es mejor que él cuando tenía esa edad. Dice que él tiraba mejor, Nowitzki tiraba mejor que Doncic, pero que todo lo demás, visión de juego, jugar el pick and roll, etcétera, nadie lo hace.
Dani, es que Nowitzki con 19 años estaba jugando en segunda Alemania.
Sí, exacto.
Sí, sí. Y el Barça hizo una prueba
y Luka acaba de ganar la Euroliga.
Sí, o sea, sí. Le costó. El año rookie de Nowitzki fue bastante malo y no es de
es
esos
que el
jugadores
salto,
que llegó y triunfó.
El salto, Dani, de Nowitzki fue directamente de la segunda alemana a la NBA, ¿no?
Sí, sí.
Sube al equipo equipo a primera, está un año primera y luego se va a la NBA.
Shaquille O'Neal ha insistido en que Kobe Bryant debería volver a la NBA. Tiene 40 años, ¿no, Kobe Bryant?
Sí.
¿Hay alguna posibilidad o esto es una pedrada de Shaquille?
Yo creo que es una pedrada.
Kobe dice que no hay ninguna posibilidad, pero ya sería lo que le faltaba para copiar a Jordan en todo.
Sí, sí, sí. Fue lo primero que pensé.
Es verdad.
Fue lo primero que pensé. Ya, a Kobe se le ha visto esta semana entrenando a Candace Parker, a la jugadora de los Lakers de femenino, de las Sparks.
Ahora molaría mucho que volviese con 40 años Kobe. Para intentar batir todos los récords de Jordan con 40 años.
Con LeBron, ¿no?
O'Neal dice que sería el anuncio más importante de la historia del deporte.
Creo que ese fue
la primera vuelta de Jordan.
El de Michael Jordan.
Sí.
Ten en cuenta que estaba el presidente Clinton dando una rueda de prensa sobre el crecimiento del empleo en los Estados Unidos. Y recuerdo que era como 4 millones y el presidente de los Estados Unidos, el líder del mundo libre, dijo... bueno, y si se confirma lo que me han dicho, que vuelve Michael Jordan, 4 millones y 1.
Mira.
O sea, que fíjate la magnitud que tenía Michael Jordan. Como siempre decimos, es que Michael Jordan funciona en otra base. Lo más normal, pues hombre, Kobe Bryant, yo lo he dicho, ¿no? El hecho de que su antiguo agente sea ahora el vicepresidente y general manager de los Lakers, Rob Pelinka, indica que en el futuro yo creo que él va a tener un trabajo dentro del cuerpo ejecutivo, ¿no? No técnico, sino ejecutivo, de Los Ángeles Lakers, y lo que sí sé es que hay más posibilidades de que se apunte a esto del 3x3, que ya es olímpico, por cierto, que no al 5x5.
Pues hasta aquí los Americans. Ha sido un placer, una noche de jueves más.
Pues igualmente.
Podemos decir lo mismo.
Una última cosa, que ayer terminó la Women NBA, la liga femenina de baloncesto, ¿sí? La NBA de las chicas, y ganaron la Seattle Storm, tercer título para Seattle, y Brianna Stewart, que fue MVP de la liga regular, fue la MVP de las finales, una chica que veremos aquí en el Mundial y que lleva una carrera que agüita, con 24, 25 años que tiene, va a ser una figura, bueno,
pues,
ya lo es.
Dicho queda. Gracias, Parra.
Buenas noches.
Adiós, Luis, Dani, Pani.
Adiós.
Adiós, novato.
Chao, chao.
Adiós, Angelito García.
Me he ganado la renovación para el segundo programa.
Si quieres, eres el rookie, si quieres venir la semana que viene.
Quiero llegar a ser sophomore.
¿Cuánto dura la milonga esta de la NFL? ¿Hasta cuándo es?
Vamos, eres hasta el primer fin de semana de febrero, que es cuando es la Super Bowl.
¿Tanto dura?
Tanto duro.
¿Cómo que, joder? Escucha, no faltes al respeto, insisto, no, al deporte, es que más seguido,
yo pensé que era menos,
y más espectacular del mundo.
Sí, sí, no tengo duda.
Estoy enfermo, estoy enganchadísimo.
Sí, estoy de acuerdo con lo primero, estoy súper de acuerdo. Hasta luego, adiós. Mensajes de los oyentes para cerrar.
Sí, vamos a terminar este jueves, esta noche de jueves, escuchando como siempre los audios que nos han mandado nuestros oyentes.
Esta noche en el Partinazo Copi. Esta noche en el Partinazo Copi.
Qué rica.
Probablemente sí sea verdad que Peteva venga para Miami, porque aquí en Miami la Liga Española no se ve. Bein Sport canceló su contrato con las dos compañías más grandes, la de satélite y la de cable. Por lo tanto, el 90% de los residentes en Estados Unidos no estamos viendo la Liga Española.
Pues voy a decir yo lo que fue la quinta del buitre. Cuando se quedaron sin Hugo, sin Maceda, sin Camacho, sin Juanito, sin Santillana, sin Gordillo. ¿Sabes lo que pasó? Que el Barça ganó 4 ligas consecutivas. La quinta del buitre fue la mayor estafa del fútbol español.
Joder. Pues terminamos con un palo. Alberto, podríamos haber acabado un poco más positivo la semana, ¿no?
Ya.
Es lo que hay.
Sí, es lo que hay, no había mucho más.
Que disfrutes con la vuelta.
Gracias, igualmente.
Te escuchamos este fin de semana en las retransmisiones de vuelta, mañana partidazo Cope, con Joseba Larañaga a las 11:30 y durante el fin de semana Tiempo de Juego y también por la noche el tramo final de Tiempo de Juego, el sábado y el domingo. El domingo arranca, vamos, pero estaremos también en el Tertulión, por supuesto. Gracias por estar ahí, ha sido un placer. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El Partidazo de Cope.
Estar informado.